¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y muy esperado. Fede Lobo, ¿cómo estás?
Qué tal, mi querido hermanito? La verdad es que muy emocionado de estar acá. Ya te había dicho el mensaje, gracias por invitarme,
No,
porque
güey,
sí
qué bueno
estuve
que
esperando
aceptaste.
meses y meses. También la gente preguntándome cuándo vas y cuándo vas, pero pues no, imagínate,
Sí.
llego sin invitación, vas a decir quién es ese güey.
Sí, vi un clip que subiste en un stream, o me lo mandaron por historia que decías eso, porque fuiste a Monterrey a grabar con Franco, ¿no? Sí, y en esa vuelta, no me acuerdo, creo que no estaba yo en Monterrey, pero fue que puta, bueno, la siguiente vez que venga para pa Monterrey, le mando la invitación, porque obviamente yo también te quería invitar, y
Y ya no
también
fui.
siento que tú, la gente que te sigue, la gente que me sigue, son... Compartimos a lo mejor muchos seguidores y a mí también me llegaba mucho tu nombre. De hecho, Adriana me decía que, güey, te están pidiendo muchísimo a Fede Lobo
Qué chingón.
y qué bueno que se armó. La neta, te he estado siguiendo la pista especialmente en estos últimos meses, más que nada con los videos que haces de la historia de en un video. Me he aventado varios. Hace poquito jugué el God of War y vi que tenías ahí un video hablando de God of
Sí.
War.
Ya, ya viejísimo, de hecho, ya
Sí.
lleva sus años. Pero muchas gracias. Sí, es lo que andamos haciendo ahorita, desde hace como unos 2, 3 años. Le andamos dando a la historia en un video y ya después lo quisimos probar con películas
Sí.
y funcionó. O sea, creo que hasta el momento a la gente le ha gustado y pues bueno, ahí estamos. Es lo que
Sí.
hacemos ahorita.
Oye, ¿y cuánto te tardas en hacer un video así? También los que me han aventado son todas las sagas que tienes de Dragon Ball, que tienes la historia de Cell, de Majin Buu, y la resumes en un video y la resumes de una forma entretenida y ya tienes como que tus clichés incluso
Sí,
en la
claro.
forma de narrar. ¿Cuánto te tardas? ¿Qué tanto consumes? ¿Cómo es tu día a día de...?
Para platicarte el proceso, tal vez, vamos a usar de ejemplo una película, que
Okay.
es 1 hora, 1 hora y media. Somos 3 personas las que vemos la película, que soy yo, el editor, obviamente, y es la persona que arma como una crónica, voy a
Okay.
decirle así. Que es como la que me pone los nombres, lo que va pasando, minuto a minuto, etcétera, etcétera. Y no, no, ese no es un
O sea,
guión
son
tal
tres
cual.
personas que están viendo la película.
Sí, somos 3 personas las que vemos la película. A veces somos 2 porque la persona que arma la crónica a veces no puede o no
Sí.
está, o etcétera, etcétera. Pero sí somos esos 3. Después ya me siento yo a, vamos a escribir el guión final. Y ayudado de esta crónica, o a veces solo, pues ya empiezo a armar todo lo
Okay.
escrito, le meto toda la comedia. Y pues ponle tú que tal vez en ver la película es 1 hora y media, el guión yo creo que sí me ha dado unas 3 horas, o a veces más, porque sí tiene que ser como un guión que entienda el editor.
Sí.
A veces yo tengo plasmado un chiste, un meme, etcétera, entonces sí le tengo que poner ahí
Sí,
meme tal, minuto
una
tal.
acotación de ese meme, sí.
Sí, exactamente. Entonces a veces dices lo que está en mi cabeza está muy cagado, pero cómo
Sí.
se lo digo al que va a editar, ¿no?
Y el editor tiene que ver también la película para entender
Sí,
cómo, o
claro.
sea, si no ve el editor la película no funciona.
Sí, pues
Es difícil.
funciona. O sea, la neta no sé si todo el tiempo sí
Sí.
la ve o la ve mientras está editando, que creo que es lo más común que pasa. Pero sí, obviamente funciona más. Antes lo hacía yo todo solo, pero siento yo que sí no disfrutaba la película.
Tú. Sí.
Sí, si era decir, tengo que verla rápido y chale, ya se me fue un dato, le voy a regresar. Y es que la presión de que ya tiene que estar el video.
Sí.
Y es que la edición, o sea, sí era un desmadre y creo que deslindar esas dos cosas o tener esta ayuda de estas otras 2 personas sí
Te hicieron un
ya
paro.
me hicieron un
Pero te
parotote.
presionabas a que saliera una película y querías en chinga tener el video de la historia.
No, me presiono, fíjate, más por el que haya un flujo en YouTube.
Ok.
Yo creo que tú entiendes que a lo mejor si dejas de subir
Sí.
videos, se va apagando el algoritmo,
O
como
sea,
que
que no se apaga
ya.
el canal.
Entonces el canal debe de seguir fluyendo, fluyendo. Entonces eso es lo que más me agobia porque está el canal de películas y está el canal de juegos, que el
Sí.
canal de juegos ya no es un video de 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Ya es un gameplay que dura 8 horas,
Sí.
16 horas y ahorita sí me estoy rompiendo la cabeza porque salen juegos de ya de 100 horas,
Sí, no
200 horas,
mames.
güey.
Qué cabrón, sí. Tienes el canal de Fede Lobo, el de Fede Wolf, tienes uno de Fede Live,
Sí.
haces streams. ¿Ahorita estás en Facebook o en dónde estás haciendo streams?
Ahorita estoy en Facebook, pero estoy descansando ahorita.
Ok.
Ya como que ya llegó un momento donde
Era una
ya
chinga.
no puedo con todo.
Sí.
Y sí, fue como un descanso de, ¿sabes qué? Voy a dejar los streams un rato, un año, no sé, 2 años. Y ya después vuelvo, porque sí, ha sido una chinga que el cuerpo ya me está reclamando de, ¿sabes
Sí.
qué, güey? Ya bájale. El hígado me está doliendo.
Sí, vi que subiste un clip que decía mis dolores de adulto.
Sí, sí, exactamente.
Te empiezan a doler ciertas cosas.
O sea, me duele la espalda. Yeah. O sea, ya, ya. Yo creo que sí debe de llegar un momento en el día donde diga, ¿sabes qué? Voy a descansar.
Sí. ¿Cómo era tu rutina antes de tomar ese descanso? O sea, grababa los videos. Porque, digo, ahorita que decías lo del canal, tienes razón de que tienes que estar alimentando el canal. Pero tú tienes tres canales, güey. O sea, tienes el de live, que es clips, que subes clips. ¿También subes gameplays ahí de repente o no?
Sí, pero la verdad es que FedeLife corre solito. O sea, ahí tengo una persona que me ayuda.
Que te clipea las cosas.
Y, güey, ayúdame a ver los streams, bajar cosas y subir clips que realmente surgen más en vivo que producidos para después, ¿no?
Tienes FedeLogo, que es el de videojuegos, y FedeWolf, que es el de películas y series, ¿no? Es un chingo.
Tenemos otro canal que se llama Pixelteca, que es como tirándole un Cybernet. Todos estos programas que eran antes de noticias de videojuegos. Ese, tengo un equipo de 3-4 personas que están en él y ya me hablan a veces para grabar, o yo escribo también algunas cosas, está ese.
¿Y ese es tu canal también?
Ese también es mío.
¿Es una empresa que tú tienes aparte, que es canal de contenido?
Pues sí, se puede decir que es, no es una empresa, es un canal. Okay. Y son 4 personas que me ayudan, que son las mismas personas que me ayudan en FedeLobo. pero tenemos como que esa ilusión, ese amor al arte de vamos a hacer un canal que sea como un medio de videojuegos.
Ya. Desde siempre estuviste metido en el tema de videojuegos, ¿no? Me aventé la plática que hiciste con el buen Gusgri.
Ajá.
Que hablaste sobre, pues, tu infancia, cómo tu papá tenía estas maquinitas, ¿no? Y agarraba consolas y de repente te tocaba una. O sea, ¿ha sido algo muy presente en tu vida?
Sí, desde niño, ¿eh? O sea, era negocio familiar, era entretenimiento, era tener las maquinitas ahí en el patio y jugar hasta que, pues, me regañaban mis papás. Después ya me compraron un PlayStation, un Nintendo, etcétera, y siempre he estado como que con esa, pues con ese ocio, ¿sí? Mi papá no lo veía como un algo entretenimiento, algo sano, siempre me estaba persiguiendo de no juegues, estás ahí mucho tiempo,
etcétera. Es que en ese entonces no había un camino, ¿no? O sea, todavía no sé, o sea, no había alguien profesional que se dedicara a jugar videojuegos.
No, el único yo creo que era Gus Rodríguez, con Javier Rodríguez en Nintendo Manía, lo llegaste a ver.
O los de Street Fighter que se aventaban en torno. O sea, ¿cuándo empezó todo el génesis de la industria del gaming? O sea, pero no del gaming de videojuegos, de vender juegos, sino de jugadores profesionales competitivos con Street Fighter o con...
Pues yo creo, eso, fíjate, es un mundo que es muy ajeno a mí. O sea, como que no lo conozco tan bien.
Okay.
Pero tal vez yo empecé a conocer de él, yo creo que ya llegué muy, muy tarde. Ya fue cuando ya me empecé a dedicar a YouTube, o sea que empecé a ver que mucha gente comenzaba a jugar League of Legends o había torneos de Street Fighter, etcétera. Pero yo creo que sí, desde la era tal vez de King of Fighters, Street Fighter, Neo Geo, todos esos, yo creo que desde entonces, ya la conocí yo muchos después y siempre ha sido un mundo muy ajeno.
Sí.
Yo he visto que has entrevistado, por ejemplo, a Gabo, y te han platicado sus experiencias, pero realmente yo no me he querido meter mucho al mundo de los esports.
¿Por qué no? ¿No te gusta tanto? ¿Te gusta más estar en tu pedo?
Pues eso, no me gusta tanto. Sí. Pero también
digo, no te tienes que meter, o sea, no te estoy presionando.
Sí, no. Ya mañana voy a crear mi
canal. Oye, ¿por qué no tienes tu equipo, eh? Sí.
No soy tan competitivo, la verdad, y es en parte también que me gusta estar en mi pedo.
Sí.
Soy mucho de estar encerrado en mi cuarto y no me moleste nadie, etcétera. O sea, a veces lo digo de broma, te me caga la gente, pero no es tal cual que me cague, pero sí siento yo que soy muy malo en estarme relacionando, en estar buscando patrocinadores, etcétera. Yo siento que no sería un buen manager.
Sí.
Y aparte es un mundo muy complicado, como que mucha gente lo hace más por amor al arte, ¿no? Hay mucha gente involucrada, entonces sí, se me hace algo muy cabrón.
En el tema de los equipos, ¿sientes que mucha gente lo hace como, pues sí, como un gusto que tienen, que quieren desarrollar, pero no necesariamente a lo mejor lo van a ver como su principal fuente de ingresos, o porque es muy inestable, porque todavía no se consolida? Es que hay un chingo de factores.
No, sí, son un chingo. Sí. O sea, hay desde que el que juega bien, pero no lo toman en cuenta, o el que ya está dentro del equipo, ya tengo hueva, no voy a jugar, o no me pagaron, o el patrocinador no pagó. Sí, hay un chingo de factores que pues tal cual es un equipo que depende de muchas cosas, ¿no? Dinero, tiempos, otras personas, etcétera, etcétera. Y es un mundo, yo creo, que impone mucho.
Sí, claro.
Entonces, mis respetos a las personas que sí se meten de lleno. a todo ese pedo, porque yo realmente sí no podría. Es un negocio que no entiendo realmente.
¿Cómo fue tu acercamiento a empezar a hacer tu propio contenido y salirte del crew que estuviste? Que también escuché que te fuiste a los 21 años a vivir a un era como un departamento, una casa. O sea, ¿cómo empezaste a encontrar tu propia voz en el equipo?
Pues fíjate que, o sea, yo siempre fui muy retraído y muy penoso. Entonces, con este grupo de gente comencé como a sentirme a gusto, a sentirme relajado. Y creo que ayudó. Sí. Porque si decías ahí una idea o si decías una broma, no se burlaban de ti. O sea, sí había burla, sí había carrilla, pero no eran mal pedo, ¿no? Entonces, eso me ayudó a ganar mucha confianza. Y poco a poco fue como, güey, pues si dices algo no está mal.
Sí.
Entonces,
¿y antes sentías que sí, que tenías una resistencia de a lo mejor te da pena como que probar ideas?
Sí, sí, es que no sé si es mala suerte, pero me topé con mucha gente que sí era bien bully, güey. Yeah. O sea, sí, en secundaria, en prepa, sí tenía amigos bien criticones, güey. El crew ya después se volvió bien criticón también, pero es diferente, ¿no?
Sí.
Porque no es de entrada cuando los vas conociendo, no te hacen sentir, pues qué sé yo, si fueras tonto,
sí, etcétera. Sí, y agarran confianza y ahora sí, ¿verdad?
Pero sí, ya agarramos confianza y ya, hijos de la chingada. Pero pero comenzamos siendo un grupo que, pues la verdad, aportaba y crecía junto, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho y a la larga, Gabo, yo creo que fue el primero que hizo una pregunta que sí me movió. Que dijo, güey, es que si no existiera el crew o Whatever Tomorrow, ¿ustedes qué van a hacer, no? Chale, pues sí es cierto, ¿no? Uno lo puede tomar a mal de, ah, pinche güey mamón, no me quiere jalar. Pero, pues la verdad es que va a llegar ese momento y llegó en el que cada quien se va con sus propios pedos, ¿no? Sí. Su familia, su trabajo, etcétera. Entonces, tenía razón. Entonces, fue como una pregunta que me movió y a partir de
ahí... ¿Te acuerdas en qué contexto te lo dijo? O sea, ¿en dónde estaban o...? ¿En qué momento estaban? O sea, ¿el crew estaba en un lugar chido? O sea, ¿estaban haciendo fechas o cómo?
Sí, estábamos... pues era el primer año y medio. Y es que el crew siempre tenía como estas juntas de... A ver, güeyes, vamos a ver cómo vamos.
Sí.
Eran juntas muy sanas, de hecho. Porque había como roces, había como... Güey, tú te pasaste tal ocasión. O güey, yo traigo un pedo contra ti, te lo quiero decir. Entonces, dentro de un grupo siempre van a haber pedos, ¿no? Sí. Y eran juntas muy sanas porque ahí sacábamos todo lo que traíamos, terminaba la junta, vámonos a cenar y el siguiente día vamos a darle de nuevo, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces era como una dinámica que sí armábamos como cada mes.
¿Y todos vivían juntos?
Sí, todos vivíamos juntos.
También eso me imagino que te acaba también exponenciando los detallitos que a lo mejor no tengan de una persona, quizás en gigantes, ¿no?
Muy cabrón. Ahorita me preguntaste cómo fue la dinámica de salirme de mi casa. Yo pensaba que me iba a salir hasta casarme.
Sí.
Entonces, no fue así, me salí como a los 21, 22 años y llegué y pues la verdad es que sí fue para mí una revolución en cuanto a mi forma de vida, porque pues yo llegaba de la escuela y me iba a dormir, no me preocupaba que la comida, no me preocupaba que alguien me estuviera molestando, y con el cruz y habían comentarios de...
Este pinche huevón.
Sí, que te ayudan a crecer, la neta, claro. De este pinche huevón, sigue dormido. Yo quería dormirme regresando a la escuela porque hubo un tiempo donde todavía yo iba a la universidad, junto con Luis y con Israel, y pues estos güeyes no te dejaban dormir. Y era de, no, güey, pues ya llegaste de la escuela, vamos a chambearle.
Pero ellos no iban a la escuela en ese momento.
Perdón, lo que es Gabo, Güero, ellos no.
Ya.
Yeah. Sí, yo me acuerdo, y Cristian también no. Los que sí íbamos, te digo, éramos Israel, Luis y yo.
Ya. Yeah.
Entonces sí llegábamos de la escuela y pues estos güeyes querían empezar a trabajar y no me dejaban dormir o algo así, ¿no? Pero está bien, es algo que te ayuda a romper con...
Sí, con malas costumbres, casa, ¿no?
Sí.
Pues es que también la etapa de hacer videos y estar en la escuela es una chinga.
Sí.
O sea, porque estás balanceando tareas, estás balanceando... A mí me tocó también cuando empecé a hacer videos, subía videos de lunes a viernes y luego tenía tareas, tenía clases, tenía que hacer servicio becario y era una putiza. En mis videos me acuerdo que me veía todo ojeroso y sí, es una chinga esa etapita. Ayer estaba platicando, me invitaron a un podcast que se llama Café Infinito y estábamos hablando de eso. Y los tres hosts del podcast tenían como 22, 23 años, estaban terminando universidad y estaban en esa etapa. Y me acuerdo que los escuché y fue que no mames, si es una chinga esa etapita de...
No, sí.
De querer dedicarle a full a esto porque sabes que está en un momento en donde está creciendo un chingo, pero también tienes esta responsabilidad que a su vez no la quieres descuidar porque, pues de cierta manera, toda tu vida te dijeron que es como el camino seguro Y es una chinga. Digo, hay gente que la tiene mucho más cabrón que yo y que probablemente que, claro, que muchas personas que nos están escuchando. Pero sí, es una chinga.
Sí, sobre todo, es una chinga a varios niveles, ¿no? Desde, güey, ya olvídate de que ya estás relax. Sí. Es una oportunidad que tienes que aprovechar. Es el, güey, no se te vaya a ir la oportunidad. O sea, sí es todo junto. Sí. Y sobre todo también ver que a gente le está gustando,
y
¿no? También está,
es otro y show. Y compararte también con otra gente que a lo mejor le está yendo chido. Y,
sí, y es inevitable eso, ¿eh? Yo creo que algo que me ayudó mucho es entender que en este pedo, pues no voy a ser ni el más visto, ni el más guapo, qué sé yo, ni el más viral, no voy a ser el que tenga más dinero, etcétera. Cuando aterrizas realmente en este pedo de, güey, estás bien aquí, sí, y esto, aquí te tocó estar, ya te despreocupas totalmente del que está al lado y el que está yéndole mejor y sí, el que tal vez se ve que hace menos esfuerzo y le está yendo a toda madre, ¿no? Dedícate a lo tuyo y fin, y fin. Sí.
Se termina, o sea, se disuelve el crew de cierta manera y tú ya tenías los canales, ya tenías un canal, o sea, ¿cuál fue esos primeros pasos que tomaste después?
Pues fue poco a poco, porque también dentro del crew veía que alguien no hacía algo de videojuegos, ¿no? Veía que estaba Alex en cine, uh-huh, Luis tenía su propio blog, Israel empezó a hacer cosas de fútbol, etcétera. Entonces yo dije, güey, si yo no digo algo, me van a ganar el de videojuegos, ¿no?
Pero ¿a poco era, o sea, cada quien tenía su división y, o sea, es como, por ejemplo, con los campamentos de peleadores que tienen un peleador en cada división y no pueden estar dos en la misma división porque después se van a topar, o sea, ¿sí era?
Sí, pues es que imagínate, ahorita ya, si dices tú, voy a hacer algo de cine, no está tan mal porque, ay, güey, voy a hacer como todos los demás, ¿no? En ese momento sí era de, hay pocos youtubers. Sí,
eres, o sea, el de cine, eres el de fútbol. Sí.
Y en ese tiempo estaba Irreverente. Y por ejemplo, del cine estaba Alex y estaba Claquetazo. No sé si lo recuerdas, pero era igual.
¿Alex qué?
Pues Alex Montiel.
Pero estaba en Irreverente, Alex Montiel.
No. O sea, me refiero a que en Irreverente estaba Claquetazo. Yeah, sí. Y de nuestro lado estaba Alex Montiel con cine, ¿no? Entonces, si era así como, no, güey, otro más, pues ya no. Yeah. Entonces yo traía esa espinita de, yo quiero ser el de videojuegos, ¿no?
¿Y quién era el de videojuegos de Irreverente?
Ah, creo que era Potasio.
Ya.
Yeah. Potasio. Sí, tenía un canal que se llamaba, ay, perdóname, Potasio, si me llegas a ver esto, no me acuerdo cómo se llamaba. Era One Update, okay. Se llamaba, bueno, sí me acordé.
Que era como un honguito, ¿no?
One Update. Ajá, era la vida de Mario Bros. Sí. Entonces, yo quería ser el de videojuegos, ¿no? Vamos a hacerlo, le pedí consejo a Gabo, no como para pedirle permiso, sino como, este güey sabe que va a pegar, o este güey conoce más o menos qué puedo hacer, ¿no?
Sí.
Y así comencé a hacerlo. Lo malo fue que tal vez yo tenía una visión de cómo hacerlo, porque traía como esta onda de noticias, etcétera. Y el manager de aquel tiempo me dijo, no, mejor haz gameplays y que sea con otra persona. Que sea con alguien más del crew, que sea el único canal del crew, que son dos güeyes dentro del crew. Y hagan gameplays, porque está PewDiePie, están los españoles, están etcétera, etcétera. Entonces, nos fuimos por ese camino.
¿Y con quién eras duplo?
Con el Güero.
Ah, con el Güero.
Con el Güero. Era un canal que se llamaba, bueno, se llama La Caja Café.
Ok.
Que hacía alusión como al primer, la primera consola de videojuegos. De hecho, así se llamaba en inglés, The Brown Box, y era, sí, un prototipo.
El primer prototipo de una consola de videojuegos, le decían The Brown Box, no sé. ¿Sí? ¿Y de qué marca era?
No me acuerdo.
O sea, ¿era de Nintendo? ¿Era de...?
No era Nintendo, era tal cual el precesor, si se dice así.
Sí.
¿Predecesor?
Predecesor.
El
antecesor, no sé
cuál. Exacto. Sí. Del Pong, no sé si te acuerdas de este videojuego que eran dos líneas.
Ah,
ok,
sí.
O sea, era...
O sea, ¿estás hablando qué año salió el Pong? ¿En los 60, 70?
No, pues sí. Estoy hablando, de hecho, de los 60.
Sí,
sí, ok. Sí, de los 60, ya finales de los 50, comenzando apenas de... Hay que hacer una maquinita que haga algo, The Brown Box.
¿Y esa Brown Box qué juego tenía?
Pues era nada más una caja.
Ya, pero tenía Pong.
Sí, era Pong, que eran dos, No, si no me equivoco, más bien, The Brown Box era como el prototipo y después de esa ya salió una nueva que era el Pong, tal cual el puro Pong.
Ya.
pero la Brown Box era como el prototipo.
Es como ahorita también incluso las consolas antes de salir a público tienen como un nombre código, ¿no?
Sí. O sea, como que el antecesor para que la gente lo vaya ubicando y ahora sí el lanzamiento final.
Ok.
Entonces, investigué más o menos el estreno de videojuegos a ver qué fue lo primero que existió de Brown Box. Entonces, vamos ya con ese canal que no querían que se llamara así porque... El manager decía, no, güey, es que van a ubicarlo como la caca café. Pero dije, no, güey, pues yo le tengo fe a mi nombre y me gusta el nombre y así le vamos a poner. Y pues ya.
¿Y hasta la fecha defiendes el nombre? O sea, ¿te sigue gustando?
Sí, pues es un nombre no muy común, ¿estás de acuerdo?
Sí, eso está chido.
O sea, si yo te hago
el chiste... Tiene fondo, la neta.
Si yo te hago el chiste de la caca café... Ya vas a ubicarlo, pero si no te lo digo ni de pedo, tal vez.
Pues chances, sí. O sea, si te quiero tirar mierda y ando buscando por dónde, sí, yo creo que sí llegaría a la caca café.
Ok.
Entonces empieza este canal de gameplays. ¿Cuántos juegos hacen? ¿Cuántos videos suben? ¿Qué tanto dura este? ¿Sí activo el canal? O sea, ¿sigue existiendo?
No, ese canal, pues fíjate, ya se quedó con el manager en esta demanda.
Fue todo el pedo que hubo.
Sí, hubo un pedo de que nos salimos, descubrimos que nos están robando, esta persona empieza una demanda y demás, y la demanda él, porque era una demanda por persona, no éramos como que en conjunto todos. Entonces a mi demanda él la responde como, no güey, ese canal yo ya lo tenía desde antes que tú llegaras. Entonces, la neta fue así como que, ya, quédate.
¿Cuántos suscriptores
tenía? Te lo regalo. Tenía 300,000 o 400,000 por ahí. O sea, le iba bastante bien. ¿Y cada cuánto subíamos? Pues era un gameplay a la semana. Y nosotros tratábamos de hacerlo como con comedia, como cagado, como veníamos con esta línea de whatever. Pues dijimos que sea videojuegos, pero que sea cagado, que sea con cortes, palabritas, qué sé yo, musiquita, memes, etcétera. Jugamos una hora, pero que sea un video de 10 minutos con los momentos más cagados. ¿Por qué? Porque así lo hacían todos. Así lo hacía pues PewDiePie, que era el referente de los videojuegos en ese momento.
¿Y streameaba? ¿Ahí había streaming? O sea, ¿streameaban y luego cortaban el en vivo en 10 minutos o cómo era?
Sí, en ese tiempo pues nada más estaba Twitch. O creo que se llamaba todavía Justin TV, algo así. Okay. No sé si lo llegaste a ver.
Sí, Justin TV, sí.
Ajá, entonces
pero era bien diferente, o sea, ahí no era nada de videojuegos. Ahí de repente pasaban partidos de la Champions y así, ¿no?
Sí, exacto. Creo que nosotros ya llegamos ya cuando ya era Twitch, ¿eh?
Ok.
Sí, creo que sí. Yo no hacía en vivos. A mí me daba culo este pedo de algo me va a fallar, el micrófono.
Es que sí está ahí el saltito, pero ahorita que yo llevo 4 streams, ya me falló uno, güey.
Sí, entonces, güey.
Está objeto porque todo tiene que estar funcionando perfecto y hay un chingo de conceptos muy técnicos que te tienes que clavar a entender que el bitrate, oye, qué resolución va a ser, mi internet aguanta, que el audio no esté desfasado, cuántos milisegundos le tengo que mover, o sea, todo eso al principio te la pelas.
Sí, claro, y es algo que ves en el momento, ¿no?
Sí.
Y a mí sí me fallaba, yo nunca me he llevado bien con las compus, güey. Siempre se me apaga algo o falla algún documento, etcétera, o tengo que instalar algo que no he instalado. Entonces sí fue un desmadre para mí, sí me daba mucho mucho culo que no vaya a funcionar nada o algo. Y la verdad es que sí me tardé mucho a meterme a los streams. El que sí era el güero sí comenzó a conocer a mucha gente. Tipo Alfalta, Al Capone, Kim, Duxativa, etcétera. O sea, como que era un club de gente que se dedicaba al gaming. Y desde ahí ya yo creo que me comencé a animar con los consejos de toda esta gente y ya.
Sí. También estas personas como que empezaron este modelito del stream y luego hacer clips para YouTube, ¿no? Me acuerdo que Duxativa subía un chingo de clips.
Sí,
Duxativa tengo un rato sin verlo. Antes me salían sus clips a cada rato y llegó un punto en que subía demasiados clips, ¿no?
Sí, un chingo. Pero sí, él vivía en Estados Unidos y ahí sigue. Todavía tiene su canal de YouTube. De repente yo llego, le comento algo. Todavía sigue el buen Duxativa. Saluditos.
Sí. ¿Y que esas fueron tus primeras referencias en los streams? ¿O quién, cuando te sales de... o cuando se acaba el crew, pierdes el canal de la... de la caja.
Sí, café, de la caca café.
De la caca café.
Ya le ibas a decir.
Sí, ya me lo metiste, güey. Y ya me metiste la caca café. ¿Quiénes fueron tus referencias y como quién querías modelar un canal o qué? O sea, ¿cómo empezaste a encontrar qué formulita querías seguir o tú bajo la marcha te la empezaste a hacer?
Pues es que yo la neta sí había tenido mucho la idea de Nintendo Manía, Cybernet, etcétera. O sea, yo iba de terco ahí, pero sinceramente es que el canal no era mío, no era solo mío, ¿no? Entonces también me dejaba llevar por las tendencias y que el manager no hagas esto, no hagas lo otro. Y cuando revienta todo este pedo del manager, pues yo sigo esta línea de, ok, vamos a seguir haciendo los gameplays. Vamos a seguir haciendo streaming. Yo comencé a... Abrimos un nuevo canal con el güero que ya se llamaba La Gamerteca. Okay. Y ahí subíamos dos videos al día, que eran gameplays. Uno él, uno yo, y en la noche en un stream. Ya sea en el canal o en... Cada quien con su Twitch individual, ¿no? Entonces ya comenzamos a hacer como esta rutina de otra vez. Sí. Pero yo siempre traje esta espinita de no, güey. O sea, está chido los gameplays, pero en algún momento se va a acabar.
Sí.
Ya no va a jalar igual, o tal vez ya no voy a ser cagado, o tal vez ya van a haber demasiados canales de sí. gaming que hagan exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces, es que sí es bien importante esa parte de ser cagado, ¿no? O sea, es sí. mucho más importante que el juego, ¿o no?
Yo creo que sí, porque muchas veces estoy jugando de la chingada, pero estoy diciendo cosas sí. que a la gente las está divirtiendo, ¿no? Y entonces empieza a llegar más gente. Uno sí sería con la idea de tienes que jugar bien, pero yo creo que es más importante el cómo la gente te sí. ve y se identifique contigo, ¿no? Que ese es como algo que vas armando con los sí. años conforme la marcha y ya tienes... Tal vez no tienes miles o... Sí, miles de personas, pero tienes como que una sí. comunidad fiel que siempre está ahí.
Que de eso realmente se trata los streamings y ver gameplays. El sentirte acompañado, ¿no? El tener un güey que a lo mejor te hace reír o que lo ves tú como un amigo y tú ni siquiera estás haciendo nada, nada más estás sí. sintiendo su compo. O sea, de eso se trata.
Sí.
Y el juego solo es nada más como que una excusa para que eso pase, pero al fin de cuentas, y hasta suena bien triste, y seguramente es muy triste, pero a la vez es bonito, o sea, también es bonito. Pero se trata de eso, de hacerle compañía a gente.
Sí, y es que, por ejemplo, no sé si tú lo haces, pero yo pongo tus podcasts o de otra gente para lavar los trastes, sí. o estoy haciendo ejercicio, o estoy haciendo alguna otra actividad y estoy escuchando a alguien que habla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, la neta, eso te hace sentir... Bueno, en mi caso no acompañado, pero ok, mientras estoy haciendo esto, sí. aprendí algo que dijo alguien más.
Entretenido, así, es como... Sí, sí, es un caso bien curioso porque sí, yo también los podcasts los escucho a lo mejor caminando
Ajá.
o haciendo otras actividades y lo hacen que la actividad a lo mejor que es tediosa sea... Algo que digas de que, qué chido que me toca hacer eso.
Sí, exactamente. Entonces, de eso se trata, de platicar con la gente, convivir y estar ahí. Que también otra cosa que me costaba mucho era, sí, que la gente viera como juego. Porque yo de morro, la verdad es que me cagaba que alguien, yo estoy jugando y alguien se sienta a mi lado, ¿no? Y me está preguntando, ¿y qué es ese juego? Sí. ¿Y qué haces ahí? ¿Y de qué se trata? Oh, ¡déjame jugar!
¡Hola!
¡Ahí me voy!
Sí, todo el mundo conoce a ese niño que estás jugando y de repente siente lo de ti. Y nada más, siento que la meta última de ese niño es que le prestes el control.
Sí, sí, exacto.
Sí,
sí entonces eso no me gustaba nada, pero pues bueno, al final de cuentas encontré un gusto en hacer streaming. Porque es como tú dices, el juego es el pretexto. Sí. Realmente estás ahí platicando con gente y hasta a mí me hace sentir mejor. A veces voy con un dolor o algo y empiezo a platicar con la gente, ponen un tema y a mí me ayuda.
Sí, te desahogas y te sirve como terapia.
Sí.
Porque si lo ves desde el punto de vista del streamer, está bien raro, o sea, porque estás hablando tú solo, o no sé si tú tengas algún editor, alguien que esté detrás de la cámara, pero básicamente estás tú solo.
Sí.
Tienes luces, una cámara, estás enfrente de un chat y estás interactuando con puro texto. O sea, sí. está raro, parece un capítulo de Black Mirror.
Ajá.
Pero a la vez está chido porque sí te vas a sentir bien y de cierta manera terminas el stream si es que te va bien y como que sientes que te desahogaste tú también de cierta forma. Ahora, ¿qué tanto te fijas tú en los números? O sea, en cuánta gente te está viendo. Porque
okay.
eso también es una trampa, ¿no? Es un vicio que te puedes sí. empezar a clavar y no es muy sano.
Sí, obviamente siempre los vas a ver. Obviamente sí lo... Yo ahorita lo tomo como una medida de está gustando o no está gustando. Por ejemplo, a veces me meto en juegos muy retro, muy clavados, que son mis favoritos. Y veo que, qué sé yo, 500 personas, 400 personas. Entonces digo, ok, esto lo voy a seguir haciendo, pero menos.
Sí.
Pero hay otros juegos más populares que ya subo 1,000 personas, 2,000 personas, o simplemente platicando ya 2,000 personas.
Sí. Entonces
está toda madre, ¿no? Pero sí siento que debe de haber un momento donde digas, no les tomes tanta importancia, ¿no?
Sí.
Sí siento que a veces la gente se deja llevar mucho por, güey, tengo 2,000 personas hoy y ayer tenía 4,000. Sí. No mames, no mames, no mames, no mames. siento yo que en ese pedo nunca vas a estar contento. Sí. Si lo tomas en cuenta todo el tiempo, ¿no? Que va de la mano con lo que te decía hace rato. En esta industria vas a ser más feliz si aterrizas.
Claro.
Y dices, güey, puede que me vaya muy bien, mañana tal vez ya no. Sí. O yo no voy a ser más visto, no pasa nada. Mientras estés a gusto y mientras sigamos viviendo de esto, la verdad es que creo que somos bastante afortunados, ¿no?
Sí, ya cuando llegas a ese punto en donde dices que, bueno, ya puedo vivir con la audiencia fiel que tengo, sí, que a lo mejor no es la más grande, ya de cierta manera entras en una tranquilidad de decir que, bueno, pues ya con este bonche que tengo, ya puedo vivir de ello. Vamos a ser agradecidos con esto y vamos a empezar a dedicarnos a lo que nos gusta. Sí. Y no necesariamente a ser el más grande o crecer más o estar solamente enfocándote en crecer. Que al principio sí tiene que ser así, porque tienes, ajá, que llegar a un punto para empezar a vivir de esto. Pero ya una vez que llegas, ya tú mismo te tienes que poner tu propio suficiente y decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí está, o sea, aquí estoy bien, o sea, aquí está padre. Qué chingón si crezco, obviamente lo prefiero.
Sí, claro.
Pero tampoco me voy a desvivir por hacerlo, ¿no?
Y es que no sabes, tú ya lo has dicho en otros episodios, ¿no? No sabes el pedo de que el número uno tiene un chingo de, sí, gente al pendiente de lo que está haciendo. Debe ser un pedo muy cabrón. Entonces, tú a este nivel que manejamos, también hay ciertas cosas que te generan estrés, que te generan, güey, no descuides este negocio, no descuides lo otro. Entonces, no te vas a salvar de todos esos, sí, pedos, estés en el nivel en el que estés, ¿no?
Sí.
Y eso es algo que creo que me ha ayudado mucho a saber que no pasa nada, pues.
Ahorita que ya no estás haciendo tanto los streams, o ya no estás... ¿Cuánto tiempo tienes sin hacer un stream?
Un mes.
¿Un mes?
Uh-huh. Un mesecito.
¿Cómo es tu día a día? ¿Qué haces? ¿Juegas? ¿Estás ahorita preparándote para un video?
Ahorita he tenido un total desmadre. De hecho, si nos metemos al canal, la última vez subí nada más 4 videos.
Okay.
En Fede Lobo sí subí más. Pero es que ahorita traigo como una racha de... Ok, ya me voy a sentar a escribir. Pasó esto. Ok, ya pasó. A ver esto otro. No, me quedó mal fulano. Tengo que ir a hacer este pedo.
Estoy, cosas personales.
Sí, estoy, okay, por ejemplo, algo que tiene que ver con el trabajo. Estoy remodelando una oficina para que ya sea un lugar ahí fijo.
Yeah.
Que hay que ir a ver porque si lo están haciendo bien o me quedó mal alguien o no me entregaron tal cosa. He estado así como que en una racha. A mi esposa lo operaron la semana pasada.
Yeah.
Y he estado así este mes, ¿no? Pero... En un mundo ideal, ya que me acomode ya bien, el ritmo de trabajo que traía, pues era levantarme temprano, un 8 o 9 de la mañana, desayunar, etcétera, etcétera. Me voy a la oficina, empiezo a escribir, grabo un rato,
¿Pero empiezas a escribir de cosas que ya viste o tienes una lista de películas, de series que quieres ver? ¿Cómo sabes qué escribir en el día?
Depende, o sea, creo que en este flujo que te comento que debe de haber contenido seguido, sí escribo de películas que ya vi o de videojuegos que ya jugué, pero creo que hay que hacerle mucho caso a la audiencia, ¿no? De, oye, esta película, y ves, okay, que el primer comentario más votado es, qué sé yo, Hasta el Último Hombre.
Ok.
Ok, pues esa hay que tomarle prioridad.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? Que tienes varios episodios grabados, pero dices, este es... Sí. Va a pegar, voy a subir.
Pues en tu caso, digo, Fede, luego siempre lo comentan y es de que, bueno, ok, vamos a empezar a ver qué, o sea, por qué. Y desde ahí justamente me empecé a clavar más en tu
okay,
contenido. De hecho, tú fuiste referencia en esos streams que haces nada más platicando para los streams que estoy haciendo ahorita yo en Recreativo.
¿Aneta?
Me gustaba mucho tu formatito porque como que tienes la cámara arriba y estás como que en tu peda hablando, ajá, y pones como una musiquita así de fondo relajada y me gustó mucho ese formato.
Ok, sí. Que la camarita arriba no es a propósito, o sea, sí, era como el mejor. Mejor
ángulo. Es como por necesidad, me imaginé.
Sí, porque no le puedo. Me gustaría ponerle enfrente, pero enfrente tengo el monitor.
Pero en general, la forma que tienes tú de hablar, como que al principio, cuando haces streams, a mí me pasaba como que hablas con prisa y todo el tiempo estás como que queriendo entretener.
Ajá.
Y llega un punto donde dices, no pasa nada si hay de repente un silencio por aquí. O sea, es mucho más importante. Que me sienta yo a gusto a querer estar entreteniendo toda la hora y media que estoy. Por eso también duran tan poquito al principio tus streams.
No, bueno, esos son fragmentitos, pero la neta es que hay momentos, y se queja mucho la gente de eso, que en que me dejo llevar más por el que yo quiero estar a gusto. Sí. Entonces hay veces en las que estoy jugando 15 minutos y me voy a levantar por un café. En lo que me levante, sí, el chat está ahí solo. Regreso, ahora tengo ganas de ir al baño. Híjole, ahora tengo que ir a pasear a mi perrita. Entonces, siento
pero
yo
si
que...
Pero si paseas a tu perrita, dejas ahí el...
Sí.
¿Y cuánto tiempo es? ¿15 minutos?
Son como 15 minutos, yeah, 20 minutos. Los dejo con un video mío, etcétera, y sí se entretienen, pero siento yo que esos clips son de hecho sacados de
claro, claro.
Llevamos 3 horas de stream y vamos a subirlo y con musiquita y etcétera. Pero no, siento yo que mi error muchas veces es, a veces me siento tan cómodo que me dejo llevar. ¿Saben qué? Ahorita vengo, voy al baño.
Sí.
Y el chat ahí.
Pero pues está bien, porque de otra forma no puede ser algo tan sostenible para ti, ¿no? O sea, ¿llegabas a hacer streams cuánto, el lunes a viernes?
Sí.
O sea, si no es así, ¿cómo puedes aguantar un paso así? O sea, ¿y cuánto sí, tiempo streameabas?
Pues sí, eran de 2 a 3 horas, más o menos, para que fuera un stream, pues, macizo, porque la neta, si haces 1 hora o 1/2 hora, no es nada.
Sí, sí, sí. Entonces, 2 horas. Yo no he llegado ni a 2 horas.
Neta, sí, así empiezas, así, pero después se te va haciendo un vicio.
Es como los podcasts, también así, al principio era que puta, para llenar la hora, y ahora ya, el que subimos el lunes era de 4 horas.
De 4 horas, sí. ¿No? Pero, no, sí, sí, tal cual, así es igual.
Pero hasta los tiempos, porque 2 o 3 horas no es tanto en el mundo de streamear, ¿no? O sea, hay unos que streamean 6 horas, 7 horas, que es una locura, y lo hacen muy seguido.
Ahorita ya son días.
Sí, no mames.
Ya son días. No sé si viste uno del Rubius, por ejemplo, que eran 6, creo, días, o de 6 a 9. Entonces, sí, se te va haciendo un vicio, y al principio yo igual no podía completar la hora, y ya después era de... Ya son las 3 de la mañana, llevo 6 horas, vamos a darle un rato más.
¿Cuál fue el click que diste para poder llegar a ese paso? O sea, para poder sentirte a gusto y que se te empiecen a pasar más.
Pues es el convivir con la gente, o sea, ya vas ubicando a los que están siempre, a los que llegan nuevos, etcétera. Y no es como que se te olvide que estés en vivo, pero sí aprendes a estar cómodo y a disfrutarlo, ¿no? Entonces, ya llega un momento... Gracias. Sí llega un momento donde... Va, voy a... Ya jugué el título o el juego que la gente quería ver. Ahora voy a jugar yo uno que yo quiero jugar. Y se va como la mitad de las personas, pero no hay pedo. Sí, voy a estar aquí.
¿Cómo tu formato era? Primero hablas como 15 minutos y luego empiezas a jugar. ¿O cómo es el formato de tus streams?
Pues no tengo un formato, fíjate. Pero yo creo que lo que ahorita ya es como una tendencia es que empiezo a platicar al principio.
Okay.
Y hay veces que en las que empieza el stream y ya llevo 2 horas platicando. Y el juego y etcétera. Y siempre hay personas que me dicen, ya juega. Ya no las tomo en serio porque a veces se da el tema de platicar con las personas y me sigo, ¿no? Que es lo que te decía hace ratito. Me siento tan cómodo y me sirve de terapia, de desahogo, que empiezo a platicar con la gente.
Sí. ¿Cuántos juegos crees que has jugado? ¿Cuántas series crees que has visto? Porque tienes... O sea, de repente te armas un video de una serie en un minuto... Creo que tienes una en La Casa de Papel. Ajá. No sé si es por temporada, eso no lo he visto porque no he terminado de ver la
casa.
¿Tienes una por cada temporada?
No, es una...
De toda la serie.
No, cuando hice el video iban nada más 2 temporadas.
Ok.
Entonces...
¿Cuánto de tu tiempo es estar consumiendo para poder hacer esos videos?
Pues todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando son series, sí aprovecho y combino como que mi vida personal con mi esposa, ¿no? Porque le digo, oye... Me están pidiendo mucho esta serie, ¿la quieres ver? A veces me dice sí, a veces no. Pero cuando me dice sí, pues hay que verla.
Sí.
Y ella a veces sí es así de, ya me cansé, hay que ver otro. o hoy no tengo ganas, no, es que la necesito ver, ¿no?
Es como, por ejemplo, la gente que... Ayer vino Mar Chaparro y nos estaba platicando sobre que para un rol tuvo que engordar 20 kilos. Que para muchos dirían, no mames, qué fácil engordar 20 kilos. Pero también mucho placer es dolor, o sea, mucho de lo que te gusta y es de que, ay, te acabas... O sea, te acaba hartando también, ¿no?
Sí, o sea, no me harta, nunca me he hartado. Me encanta mucho lo que hago, pero sí llega un momento donde ya pesa.
Sí.
Ya la gente lo dice así como que, ay, está ruco. Pero pues que la gente haga algo por muchas horas seguidas, la verdad es que sí te va a pesar. Por ejemplo, en noviembre, diciembre, hice la historia en un video de todas las películas de Freddy Krueger. Son 8 películas.
Y un video.
Y un video nada más. Entonces sí era de, vamos a bebérnosla. Y con mi esposa, de hecho, sí fue así de, vamos a ver la primera, mañana nos vemos y hacemos la segunda. Sí, oye, no tengo ganas de ver la segunda. ¿No tienes pedo que la vea yo? No, 3 películas así seguidas.
Yeah.
Entonces ya llegaba un día donde, o llegaba un momento más bien donde, chale, ya me harté de Freddy Krueger, güey.
Sí, que quiero campechanearle con otra cosa.
Sí, entonces lo que hago es de, bueno, voy a descansar la mente, escribo estas 4 películas que ya hice, o que ya vi. Y le entrego este material al editor. Sí.
Es que aparte es verla y ponerle atención, ¿no?
Sí, exacto. O sea,
porque hay dos tipos de consumo. Está el consumo de nada más estás ahí valiendo madre y entre lo que te quedas dormido o estás pensando, uh-huh, estás en tu celular. A verla para hacer un video explicándola tienes que estar concentrado. O sea, tienes que estar atento a que no se te hagan cositas. Y luego me imagino que después lees otros reviews de otras personas y...
Sí, evito mucho verlo.
Ok.
Porque siento que sí, contamina un poquito.
Te predispone a pensar como esa persona.
Ajá, pero después de escribirlo sí los veo. Ok. Porque sí me he topado con canales que hacen resúmenes también que hicieron el mismo chiste.
Ya. Yeah.
Madres. Bueno, y el chiste era buenísimo, me lleva la chingada. Bueno, lo cambio, ¿no? Pero sí es estar, como tú dices, muy atento a que no se me vaya un detalle, que no se me vaya, sí. Porque la gente tampoco perdona. Hace poco vi El Padrino y se me fue un dato, ¿no? Sí. Un dato de las 9 horas que, no, son 10 horas, creo, de todas las películas del Padrino.
Sí.
Se me fue un dato que uno de los hermanos era el mayor o el menor y pues la gente ahí se va encima, ¿no?
Y lo más que antes es que se enfocan en ese dato que se te fue.
Sí, o sea, no se enfocan en toda la demás historia que era, sí, más complicada,
sí,
todavía.
Sí, que fueron... son 9 horas. Yo también hace como un año las vi todas por primera vez, están muy cabrón.
Sí, te gustaron.
Sí, ¿a ti no te gustaron?
Sí, claro, y no entendí por qué la gente le echa tanta tierra a la tercera. Me gustó, sí, mucho la tercera.
Me gustó mucho la tercera.
Sí, o sea, porque venían de toda la historia de la familia y al final es así como, güey, el güey ya se está reencontrando, sí, con su esposa. Está hablando de por qué hizo lo que hizo en la 2, etcétera. O sea, creo que sí es un momento de redención muy chingón. Sí.
¿Tienes, sí, películas o series o juegos favoritos? O sea, ¿tienes algo favorito?
Ah, pues un chingo, güey.
O sea, ¿Qué dirías, por ejemplo, en las películas? ¿Cuáles son las...?
Pues es que le tengo mucho cariño a los 80.
Okay.
O sea, porque es una década que a lo mejor no me tocó a mí en el momento, yeah, pero...
¿De qué año eres tú?
Del 87.
Ya. Yeah.
Pero en los 90s, pues toda la tele estaba llena de,
sí,
cine de los 80.
Sí, te tocó crecer, ¿no?, en los 90s. Sí,
sí, entonces le tengo mucho cariño a esas. Y de hecho soy muy enfocado a que, qué sé yo, si alguien no vio Volver al Futuro, ¿cómo que no viste Volver al Futuro, güey? No, vamos a verla, ¿no?
Ya. Yeah.
Mi esposa sí, la hice que viera todas las de Star Wars... porque creo yo que fue un cine muy enfocado a la ciencia ficción, ¿no? Y era como muy, en esos tiempos, de vamos a hacerlo, güey. No mames, sí, está muy cabrón los efectos especiales. No, vamos a hacerlo. Siento yo que fue una época de mucha experimentación y también, pues, muchos huevos de hacerlo,
sí,
¿no?
Sí, es que los 80s y los 90s son una etapa muy curiosa para el cine y para el contenido en general porque se veía venir... el avance tecnológico que íbamos a tener en los próximos 20 años, que ahorita ya de cierta manera se está empezando a estancar. Digo, uh-huh, seguimos avanzando,
sí, claro,
pero esta, por ejemplo, esta observación empírica que es la ley de Moore, que decía que cada dos años, los procesadores iban a ser más pequeños, la mitad más pequeños y el doble más poderosos, ya se está empezando a dejar de cumplir.
Sí, claro.
Pero ahí en su momento venían estas grandes tecnologías que acabaron siendo singularidades, como el internet, como la computadora portátil, que te permitían... contar historias con muchísimo que especular, o sea, Back to the Future o incluso caricaturas como, no sé, bueno, los supersónicos son de los 70s o no sé qué años eran.
Sí, más o menos.
Pero son como versiones de lo que va a ser el futuro, uh-huh, y eran futuros muy cercanos. Entonces sí es una época bien interesante porque ahorita que estamos en el 2022, ver y entender cómo ellos creían que iba, ajá, a ser esta época está chingón.
No, y era una ilusión que teníamos todos, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Como que ya quiero que llegue un momento donde tenga mi patineta que vuela,
sí,
o mi carro que vuela, o juegos en 3D, que bueno, sí tenemos ahí una variante de eso, pero no tal cual como lo veríamos en las películas, ¿no?
Sí.
Sí siento yo que era una década muy mágica, como de güey, sueña y ponlo en una película, ¿no? Recuerdo que también Jurassic Park cuando la vi... fue como un boom, sí, en mi cabeza. De,
yo no,
¿qué es
yo
esto?
No las había visto hasta hace poco. Las vi todas, o sea, simplemente todas. Y están muy chingonas.
¿Y no las habías visto nomás?
Es que no las había visto porque de chico cuando vi la primera estaba muy chiquito. ¿En qué año habrá salido? ¿En el 99?
Ah, no, salió en el 90 y... No, no fue el finales, fue como la primera mitad de los 90.
Ya, bueno, entonces yo la habré visto cuando tenía 8 años, no sé.
Ok.
O sea, entonces no la entendí. Ahora... viéndola, pues ya a mis 29 años, ya la entiendes y dices, órale, qué interesante lo que este güey, o sea, como que este científico lo que quería llegar a ser y la manera en la que resolvió la historia de cómo pudieron resucitar dinosaurios, que se encontraron mosquitos y, o sea, está bien interesante.
Sí, tiene sentido.
O sea, son cosas que que tienen sentido. O sea, que si obviamente si te clavas mucho, pues a lo mejor las desmientes. Ajá. Pero superficialmente tienen sentido y te permiten darle como cuerda a la historia, ¿no?
Sí, o sea, que es lo que te digo, esta magia de, güey, sí puede haber alguien ahorita sí. sacando la sangre de un mosquito y puede hacer sí. lo posible, clonar dinosaurios, güey. Esta película recuerdo yo que la vi como unas 6 veces, 7 veces en el cine, que mi papá era de... Estábamos en la casa y... ¿Qué hacemos? No, pues voy a dormirme. Hijo, nadie tiene que hacer nada, vamos al cine, vámonos. Por eso fue una...
¿Y te ibas a ver Jurassic Park?
Sí, me iba a ver Jurassic Park con mi papá. Entonces fue una época muy bonita y que por eso yo creo que es de sí. mis favoritas en el cine, ¿no?
¿Y en videojuegos?
En videojuegos, pues es que yo creo que me tocó mucho la época del Nintendo y del PlayStation.
Es que tú eres muy nostálgico, ¿no? Tienes tu colección. ¿Verdad?
¿Que sí?
Sí, tienes sí. tu colección de, sí, he visto de consolas viejitas, te cagan los emuladores, te gusta streamear directo uh-huh. desde las consolas nativas y sí te entiendo, o sea, sí se siente diferente.
No, sí, claro. Por ejemplo,
y más si dices que batallas con las computadoras, pues los emuladores sí. son unas pesadillas.
No, los emuladores son una chinga que siempre termino mal. sí. Instalo algo y ya se me borró otro programa, la compu va lenta, o sea, muy, muy mal. Pero sí, soy muy nostálgico y me he estado haciendo mis consolas, mi colección de consolas clásicas. ¿Y por qué? Porque quiero vivir la experiencia de lo que era, ¿no? Sí. Yo no tuve un Nintendo 64 y hace poco estaba jugando Ocarina of Time okay. y el Majora's Mask. Y jugarlo con el control es una experiencia sí. totalmente diferente, güey.
¿No sientes que ya no lo disfrutas tanto por ya saber que existen? O sea, me pasó, por ejemplo, con God of War. Yo nunca había jugado God of War. Y, de hecho, vi tu video para entender qué estaba okay. pasando. Y luego ya me di cuenta que el juego, el último de PlayStation, no... Sí estaba relacionado, pero no necesitabas
sí.
saber todo para poder entender lo que pasaba. Entonces me aventé toda la historia y quise jugar el 3, creo, que es el que está remasterizado para PlayStation.
Uh-huh.
Y probablemente sí lo voy a jugar, pero empecé a ver las gráficas y como dije, ay, no sé. Y le pregunté a un amigo, a Diego Rosarín, y me dice, güey, el 3 está bien cabrón, creo que todavía aguanta esta prueba, pero ya si te vas más atrás ya va a ser demasiado,
okay.
demasiado rudimentario. ¿A ti te pasa algo así o no?
No, fíjate que no, tal vez sí un poquito. O sea, si yo lo jugara solo, sí. Y de hecho, creo yo que los juegos antes tenían cosas más escondidas o sí. la solución era más de estar ahí atorado semanas.
Y había cosas bien difíciles, ¿no?
Sí, sí. Entonces, siento yo que ahorita los estoy disfrutando de otra forma porque la gente me va ayudando y la gente va recordando y la gente me va platicando sus anécdotas. Entonces, todos estos juegos los he estado experimentando en vivo y creo yo que los estoy disfrutando mucho, ¿eh?
Sí.
O sea, sí me estoy llevando experiencias muy bonitas, sobre todo con lo del control y ver por qué o darme sí. cuenta de por qué la gente le tiene tanto cariño. Y aparte de que me doy cuenta que son juegazos,
sí, sí.
porque sí lo son, la verdad, el tiempo sí influye en las gráficas, pero la verdad es que en la historia o el gameplay sí son juegazos. Pero aparte de eso, me llevo muy bonita experiencia de estar, me siento como entre amigos, pues, claro. que me van ayudando.
Sí. ¿Qué juegos has jugado de 64? ¿Los de Zelda?
Ahorita nada más. Sí, ahorita nada más los de Zelda. Quiero jugar el GoldenEye.
Ok.
Y el Super Mario 64, que ya lo he jugado muchas sí. veces, pero no con el control.
Ya, ese también. Ese yo creo que fue el primer juego que pasé. Me faltó una estrella, me acuerdo, hasta la fecha. Y era en un mundo en donde. Era como un subterráneo y había como chapopote y habían bolas que iban rodando. Ahí me faltó una estrella en ese mundo y hasta la fecha no sé dónde sí, está la pinche estrella. Y me da mucho, mucho coraje, pero sí. La neta, a mí también de repente me dan ganas de... Yo ahí tengo la consola 64 de revisitar ciertos juegos.
Ok.
¿Y cómo los consigues? ¿Tienes un dealer, o sea, de juegos viejitos? ¿Cómo le haces, por ejemplo, para conseguir un control en buen estado que no tenga el joystick todo? ¿O lo reparas o cómo es?
No, sí tengo un dealer.
Ok.
Que está aquí en la Ciudad de México, si quieres te digo dónde. Pero él me consigue todo, inclusive... El Mario 64 me lo consiguió con cajita, o sea, parece yeah. nuevo. Hay otros juegos que están muy escondidos que la verdad nada más él los ha podido encontrar.
Que eso vi que también lo mencionaste. Está bien curioso que los juegos que no se venden tanto pero se vuelven de culto son los más caros, ¿no?
Sí. Por ejemplo, ¿conoces Silent Hill?
Sí.
El Silent Hill es muy popular. Pero realmente como el mercado mexicano era de mucha piratería.
Sí.
La gente se va a enojar... Se enoja cuando escuchan hablarme así, pero pues la verdad es que yo, ¿quién soy para mentirles? o para evitar la realidad, existieron y ya. Pero el mercado mexicano era de mucha piratería, ¿no? Entonces, por lo mismo, muchos discos de Play 1 originales no se vendían mucho. Sí. Por lo mismo, no son tan buscados.
O sea, el Silent Hill era muy popular en México,
sí,
pero era muy popular por discos piratas. Entonces, el mercado gringo no se dio cuenta, a lo mejor sí se dio cuenta, pero no reflejó eso. Entonces, no publicó tantas copias.
Exactamente, ahora, no se vendieran tantas copias. Por lo mismo, se vuelve raro de que alguien lo quiera original. Por ejemplo, ese juego ahorita sí está como en 6 mil pesos, 5 mil pesos. Que ahorita son seis juegos. Sí.
Entonces, ¿Cuáles son los juegos, el juego más caro que hay o el más raro que hay en alguna consola?
Sí. Hay un Mega Man, debe haber más caros. Por ejemplo, hay un Super Mario Bros. 1 original, pero que la caja nunca fue abierta. Yeah. Nunca le quitaron el plástico y sí cuesta millones.
Sí, no mames. Como las tarjetitas esas de Pokémon que de repente te venden. Que hace poquito Logan Paul sacó un video que se le hicieron un... Que lo estafaron porque le vendieron una pues era un paquete de tarjetas que en teoría estaba sellado y había una, pues es, no sé si es una, no sé cómo se llama, una empresa que se dedica a validar que sean originales los paquetes y estaba estampado con esa empresa. ¿Sí viste ese video o no?
No lo vi.
El vato, documenta donde lo abrió y eran falsas, güey. Okay. Y el vato pagó como 3 millones de dólares.
No,
se lo estafaron por 3 millones de dólares por tarjetitas de Pokémon. Imagino que un Super Mario... Uno, o sea, ¿de qué consola es eso?
Es del Nintendo. Del Nintendo. El primer de Nintendo.
¿Cómo se llama el primer Nintendo?
El Nintendo Entertainment System. Yeah, okay. Era NES.
El NES.
Ajá.
El NES, el uno original sin abrir, ahí existe uno.
Exactamente. Imagínate, llega a pasar porque, por ejemplo, esta gente lo compra, pero nunca lo abre. Sí. Entonces, puede ser que adentro estén las tarjetas del Pokémon. Sí.
¿Y crees que ese vato, el güey que nunca lo abrió, fue un visionario que dijo, este pedo va a valer un chingo después?
Puede ser, porque si te das cuenta, tal vez Nintendo en ese momento estaba despegando y el güey dijo, pues a lo mejor la voy a tener, ¿no? Pero también puede ser que me compré dos por si acaso y ahí lo tenía arrumbado.
O sea, me cayó en la cama y, la madre, aquí estaba el otro jugador, a lo mejor un millonario que le valía madre. Exacto. Perdió el juego y compró otro.
Sí, yo creo que hay de los dos enfoques y hay gente visionaria, pero hay otros que... Sí tengo algunos amigos que me dicen, por ejemplo, tengo un PlayStation 2 cerrado, ¿no lo vas a abrir? No. No lo voy a abrir. Yo no podría hacer eso, por ejemplo. Yo sí compro un juego, sí tengo que abrirlo.
Sí. Pero si está interesante hacer ese tipo de inversiones. Si hubieras comprado un iPhone 1 y no lo abrías, también hubiera valido ahorita un chingo.
Sí, un iPod, sí, o qué sé yo.
Las versiones 1 de las cosas. O incluso ni siquiera las versiones 1. Cualquier cosa que envejezca bien.
Sí.
Puede empezar a valer mucho.
En videojuegos hay mucho coleccionismo. Desde figuras o hasta inclusive... Por ejemplo, en PlayStation 2, existen las ediciones que con etiqueta negra, que eran las primeras versiones. Ya después PlayStation los relanzó como que la edición de grandes hits, ¿no? Entonces esas valen menos. El que tiene una edición negra sin abrir, tiene un ahorradito.
Sí, ahorita PlayStation, los juegos que más vende los relanza, ¿no? Como Greatest Hits a todas las consolas.
Sí, pero pues ya son reediciones que se devalúan, ¿no? O sea, quién sabe por qué. Pero la gente sí le da un valor a este pedo de no es original, es relanzado.
¿Y de franquicias de juegos, cuáles son las que más te gustan o cuál es la que más te gusta?
Pues me gustan mucho los juegos de pelea. Hay otro que se llama el Metal Gear Solid. ¿Lo has escuchado?
Sí, sí, sí. Pero ese, nunca lo he jugado.
Ese me gustó mucho. Igual por la nostalgia, ¿eh? Porque igual me tocó cuando tenía 11 años, 12 años. Y recuerdo que mi papá me ayudaba a pasarlo, como que a traducirme. Entonces, por eso le agarré mucho cariño a ese. También la historia me encantó y ya me seguí con todos los demás.
¿Cuántos son? Son como 7, 8, ¿no?
Sí, o sea, principales son 5, pero ya hay spin-offs.
Ya. Yeah.
Sí, serán unos 10, yo creo.
¿Y de recientes que te hayan gustado mucho? ¿Cómo se llama el que salió ahorita que todo el mundo lo está jugando?
Elden Ring.
¿Lo estás jugando? ¿Ya lo jugaste?
Sí, pero es uno de estos casos que te digo que son como 200 horas de juego. Yeah. Entonces, la neta, con todas estas broncas que te acabo de platicar, he jugado 30 horas nada más.
Como este juego que sacaron, el de Walking Dead, el Norman Reedus, ¿cómo se llamaba? El del diseñador también de juegos.
Death Stranding. Sí.
Yo también lo compré, lo bajé, pero jugué como 2 horas y me dijeron, es un juego larguísimo y es un juego que tiene mucho que ver con la historia más que tú estar...
Sí, claro, que te agobia eso.
Sí, eres como un repartidor de FedEx, ¿no?
Ajá, sí. Sí, pero caminando.
Sí, ¿tú lo jugaste ese?
Sí, ese sí lo jugué. Es muy bueno, ¿eh?
Sí.
Siento que si le das oportunidad y que tal vez no te dejas llevar tanto por este pedo de... Es un repartidor.
Sí. Lo vas disfrutando. Sí, 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 sí me estaba gustando. O sea, lo que jugué sí me estaba gustando.
Sí.
Lo dejé de jugar porque salió el The Last of Us 2.
Ajá.
Que el 1 me gustó mucho. Entonces, ahorita todavía ni siquiera termino el 2. Pues primero quería terminar este porque ya lo quería jugar desde hace mucho tiempo. Y luego iba a regresar a este. Y luego este el de Elden Ring se llama.
Ajá.
Es que yo apenas estoy regresando a los videojuegos. Yo dejé de jugar videojuegos desde el GameCube. O sea, el GameCube, yo sí jugué todos los de Metroid, a mí me encantaban. Y jugué varios ahí en GameCube y luego me alejé completamente de los videojuegos, que fue cuando empecé a hacerlo de YouTube. Y hasta el año pasado, antepasado, fue cuando empecé a retomar un poquito este tema que siempre me gustó, pero siempre como que lo reprimí. Decía que, no, sí. Enfócate en... Pero pues está chido que tú encontraste la manera de unirlos a tu trabajo, ¿no?
Sí, claro. Y fíjate que a veces sí es agobiante. O sea, sale Death Stranding, sale otro juego que se llama Assassin's Creed Valhalla, sale, qué sé yo, un Forza que también es de mundo abierto, etcétera. O sea, siento yo que los juegos ahorita los están haciendo extremadamente largos. Entonces, enfocarme a uno y terminarlo, porque la gente sí disfruta que los juegues completos, siento yo que sí llega un momento donde ya, güey, que dejen de salir juegos. En un mundo ideal mío, me encantaría que saliera un juego nuevo cada 3-4 meses, güey.
Sí. También son muchos juegos que tienen un chingo de juegos por detrás. O sea, yo que no he jugado, que no jugué ningún God of War cuando compré este, dije, ay, güey, a ver si lo entiendo. O sea, también hay cierto, el Assassin's Creed, por ejemplo, que también lleva ya muchos. Uh-huh. Para mí, que no jugué el ninguno, pues sí es de que, puta, tengo que... O sea, ¿me lanzo a jugar todos los de antes o me voy con el que está saliendo ahorita?
No, y ya son juegos que tal vez, como tú dices, envejecen no tan bien. Y, por ejemplo, si juegas ahorita un Assassin's Creed 1, ya no lo vas a encontrar tan entretenido, ¿no? Pero no, por ejemplo, Assassin's Creed no tiene... Sí tiene seguimiento, pero si juegas el último...
No habría pedo.
No hay ninguna bronca. Sí, eso es lo que están teniendo ahorita los juegos, como que ya están lanzando el juego número 10 de la franquicia tal, pero ya no tienes que jugar todos los anteriores,
sí,
¿no?
Sí, eso está chingón. Y luego también de repente había juegos que tenías que jugar en otras consolas, como me acuerdo el Turok, que jugué justamente en Nintendo 64, después salió una versión para Game Boy y luego salieron no sé si más versiones. Está chido ese juego.
Sí, ese no me tocó, por ejemplo.
Ese tenía un cassette negro en el Nintendo. Los cassettes de color diferente en Nintendo 64 están. El Donkey Kong 64 es un juego.
El Doom también Super Nintendo era rojo.
Ese nunca lo jugué.
Era rojo. Sí, hay una variedad increíble y la verdad es que volver al mundo de los videojuegos siempre es muy bonito, pero la verdad es que sí lleva tiempo ya. ¿Tú por qué volviste a los juegos? Nada más por...
Pues porque me di cuenta que había más en la vida que nada más estar grabando o intentando hacer algo con... O sea, no sé, pues fue una actividad para distraerme. Y también porque siempre me gustaron. O sea, siempre fue algo que me llamaba mucho la atención. Yo estudié programación, entonces toda mi carrera estuve... Pues rodeado de gente que era muy gamer y que jugaban cualquier cantidad de juegos. Y yo no, o sea, yo realmente no jugaba nada. Jugué ajedrez me gustó y hubo un ratito que jugaba ahí en chess.com. Pero...
Hubo un rato donde yo estudié ingeniería en sistemas.
Uh-huh.
Y estuve año y medio. Y sí, tal cual estaba rodeado de mucha gente que todo el tiempo videojuegos. O jugaban mucho estos juegos de cartitas como Yu-Gi-Oh, etcétera. Sí, sí. Y pues yo era parte de...
No, para la gran mayoría, bueno, sí para la gran mayoría, pero para muchos de mi carrera, su sueño era acabar desarrollando videojuegos. O sea, eso es la meta para muchos programadores. Y está cabrón llegar a ese punto.
Sí, que es lo que yo trataba de hacer. O sea, me voy a meter en programación para estar en algún videojuego, ¿no? Pero sí, también me di cuenta como que aquí en México no hay tanto apoyo, ¿no? Ahorita sí hay, hasta ahorita estos años... Pero siento yo que sí me dejé llevar más por el pedo de... No, mejor voy por otro lado. Sí. Que sea hablar de videojuegos. Y por eso ya terminé estudiando ciencias de la comunicación.
Sí. Sí, la neta es que la gran mayoría de los programadores top se acaban yendo a empresas en Estados Unidos. Igual en el cine. O sea, en el cine pasa lo mismo. Hay mucha fuga de cerebros porque en México desgraciadamente no hay tanta industria ni tanto apoyo económico ni tanto incentivo para que se queden acá y hacer sus cosas.
Sí, por eso ya al final dije, mejor vamos a hablar... Por fuera, voy a jugarlo y voy a hablarlo. Y pues ha funcionado, hasta ahorita me sigo dedicando a eso.
¿Series de televisión cuáles son las que más te han gustado?
Ay, pues es que están desde las más populares, desde Breaking Bad, qué sé yo. Me gustan mucho las de zombies. Okay. Hace poquito vi la, no sé si la has visto, se llama Estamos Muertos.
No.
Esa es muy buena. Serie. La recomiendo, es serie. Pero también no soy tanto de series. Yo soy una persona que se aburre rápido. Entonces, si tal vez estamos viendo un capítulo o dos capítulos, ya llega un momento donde digo, pues mi mente se va sí, yendo. Sí. Y es que yo soy bien pinche distraído. O sea, sí, o sea, me cuesta mucho de repente sentarme, voy a escribir, empiezo a ver videos en YouTube.
Sí, pues digo, a todo mundo le pasa, está cabrón ese.
A ti también
más,
te pasa.
Sí, pues y más por cómo lo tienes tan fácil el aprender o explorar. Tienes cualquier duda, está en tus manos el querer resolverlo o no.
A veces me pasa que si ya estoy escribiendo y me acordé de un meme que puede quedar cagado. Sí. Entonces lo busco así tal cual, pero no sé cómo se llama. Sí, entonces llega un buen rato de media
eso
hora.
Eso de buscar memes está cabrón. Debería haber algo que te facilite buscar memes, porque siento que mucha gente se identifica con, puta, quiero buscar este meme. Ah, ¿cómo lo busco? Y empieza a escribir la foto en Google. Y no
aparece.
Funciona, sí.
Entonces, mucho tiempo estoy ahí buscándolo, pero encuentro otros memes que están cagados y ya me distraje.
ya valió madre.
Ya me fui por otros lados y me fui a otros videos y me fui a otros lados.
¿Y cómo le das para concentrarte? ¿Modo avión? ¿Apagas la computadora? ¿Quitas tu celular? ¿Lo hagas en otro cuarto?
Me pongo música de videojuegos, güey. Okay. O sea, tengo mi cuartito aparte, es de cerrarlo. Y me pongo música de videojuegos. En algún momento leí que la música de juegos o escuchar lluvia o no sé, te ayuda como a concentrarte. Sí. Como que la música está diseñada también como a hacerte como a hacer una acción.
Sí.
Entonces la intenté y sí me ha ayudado. La lluvia también la intenté, pero me da sueño.
Ya, sí, a mí también. Sí. ¿Qué soundtrack usabas? Yo una vez también trabajé con el soundtrack de Metroid 2.
Ok.
¿Qué soundtrack usabas tú?
Yo escucho de todo. O sea, sí tengo como mis juegos, Soul River, juegos clásicos, como ahí había unos de Batman, hay un juego clásico de NES que es de Viernes 13.
Ok.
No sé si lo has escuchado, es un juego malísimo, pero tiene una música cabrona, por alguna razón. Los de Contra, los de Metal Gear. Hay un chingo, tengo ahí un compilado de...
¿En Spotify los buscas?
No, en YouTube.
En YouTube.
Me armo mi lista de reproducción y ahí. Hay otra que recomiendo mucho que es de un juego que se llama Hollow Knight.
Ok.
Es buenísima la música. Celeste, hay otro juego. Es música como que te va ayudando a... Sí. Bueno, no te distraigas.
Sí, qué cabrón, porque ese tipo de... O sea, ese tipo de gente que sube ese tipo de videos a YouTube... Muchas veces, hace poquito vimos en un TikTok que una persona que descargaba como que sonidos de fogata y videos de fogata había generado como $500,000 en un año. O sea, es demasiada la gente que utiliza y ese caso de uso es muy grande en el mundo. Porque sí funciona, el poner sonidos de lluvia, el poner sonidos de fogata, el poner este tipo de música. Pues hay una playlist muy famosa que es como lo-fi también, que es este tipo de musiquita que te ayuda a concentrar. Tiene millones y millones de
recursos. Como un hip-hop así leve.
Rebajadón, ¿no? Sí. Con ciertos dialoguitos. A mí me gusta mucho, o sea, yo uso mucho ese tipo de música para concentrarme. Probablemente este año... La música que más escuche sea esa.
Okay.
También hay un... Ese lo-fi me gusta mucho ese género. Y hay uno que se llama Lounge House. Que también es como muy parecido a lo-fi. Que me... Todo el día lo estoy escuchando. Y como que nada más es un ruido que te permite a tu cabeza estar pensando un chingo de cosas.
Y parece que no. A otras personas les ayuda a escuchar a alguien hablar. Sí. Otra es música. Otra es soniditos de algo, etcétera. Pero a mí me ayudó mucho.
Sí.
Sí me ayuda mucho a concentrarme. Tal vez me he mal acostumbrado porque cuando no lo escucho ya me distraigo bien cabrón, ¿no?
Sí, también te pasa eso.
Sí, y también me pasa mucho que estoy al pendiente por si pasa algo. La alerta sísmica, güey. La alerta sísmica.
Es que aquí sí es un pedo, ¿no? A mí nunca me ha tocado. Siento que una vez que me toque ya valió madre la tranquilidad de mi inconsciente. O sea, tú ahorita en tu cabeza tienes... presente que podría haber una alerta sísmica en este momento.
Sí, ¿sí? Por eso te platicaba al inicio, le platicaba a Roberto al principio que dejaba como que un audífono libre.
Yeah. Ah, ¿y es por eso?
Es por eso y por muchas otras cosas, que tocan el timbre, o que se escuchó un golpe, o que vaya, hasta tengo como el trauma de que alguien se meta en la casa, qué sé yo, pero todo... comenzó con la alerta sísmica.
Ok.
Entonces sí, siempre dejo un audífono...
¡Qué cabrón! O sea, si es un trauma. O sea, si es un...
No, pues no es un trauma, porque no me da miedo, porque pues el sismo pasa, pero sí es más como cuidar al que está cerca, ¿no? Porque mi esposa sí se pone así, se olvida del mundo, ¿no? Yeah. Entonces,
a mí una vez como... me pasó que pisé una abeja, me dolió un chingo y no pude caminar descalzo en albercas por varios tiempos. Ahorita ya creo que lo superé. Pero sí, una experiencia sí te deja como que el ruidito. Y yo siento yo que cuando me toque, si es que ojalá que no me toque, pero si me llega a tocar, pues ya.
Nunca
ya.
Te ha tocado un sismo.
Un sismo en Ciudad de México, no.
Es bonita experiencia. ¿Sí?
¿Qué haces? O sea, ¿qué harías aquí? ¿Te bajas por las escaleras corriendo?
Sí, con que nos bajemos ahí donde estaba la zona abierta, ahí, ya.
Ya, pero por las escaleras te bajas, 10 pisos.
Sí, por las escaleras, que aquí no estaba tan alto, según yo, ¿o sí?
Sí, pues estamos en el piso 10.
Ah, su madre, subimos en chinga. Sí. No, pues ahora sí que lo más conveniente es quedarse aquí.
¿Aquí? Uh-huh. ¿Qué piso sería como el lugar en donde te quedas o bajas? O sea, ¿cuál dirías tú?
El 5, yo creo. El 5, ok. Ajá, porque pues ya cuando bajaste ya pasó.
Ya. En el 5 todavía la pensarías, de que chance sí, chance no.
Sí, chance sí.
En el 4 ya sí bajas sin pedo.
En el 4 ya sí bajas, sí. En el 3-0 bajas en chinga. Soy muy bueno bajando de 2 en 2.
Sí, entonces, o sea, bajas rápido si bajas corriendo.
Sí, sí, bajo muy rápido. Pero ya a esta altura a la que estamos ahorita, yo creo que sí ya no alcanzas a llegar.
Sí.
Y es peligrosísimo usar un ascensor. Sí, entonces sí les
es
diría,
lo que debes evitar a toda costa.
Sí, ya les diría a ustedes, pónganse en una esquinita. Sí. Y esperen que pase.
De chico me tocó un sismo, pero en California hace mucho tiempo. Y me acuerdo que se cayó una lámpara. Pero yo estaba bien chiquito, tenía como 7, 8 años. Y es de mis primeros, no, como unos 6 años. Fue de mis primeras memorias que se cayó una lámpara de que, un sismo.
Okay.
Pero nunca me ha tocado. O sea,
y
nunca...
no te asustaste, no te quedó así como...
No, porque estábamos dormidos.
Ok.
Entonces nada más me acuerdo que me despertó que se cayó la lámpara y como que se estaba moviendo todo, pero muy tranquilo.
Ok.
Aquí los videos que he visto de repente sí, digo, no mames, así me tocó uno así.
Sí, yo recomendaría también... No soy muy amigo de los departamentos ya, por lo mismo.
Sí.
Y también porque convives con más gente, ¿no? Como que si hace ruido o estás escuchando música a las 3 de la mañana, arriba hay un pedo, abajo igual. Pero sí es como un factor que yo recomendaría, pásense a un lugar más aislado, como una casita donde no haya pedos y bajas un piso y ya.
Claro. Tú vives ahorita en una casa, tienes tu estudio ahí en tu casa. ¿Cómo es tu estudio? ¿Cómo tienes ahí arreglado tu cuarto en donde trabajas?
Busqué una casa que tuviera como un lugar apartado de lo que es la casa tal cual, ¿no? Si entras a la casa, está la cocina, los dos pisos hacia los dormitorios, pero hay como un jardincito y al fondo está como el estudio. Y de los dos, está el de mi esposa y está el mío. Sí quise que fuera un lugar aislado, le metí tratamiento para que no saliera el ruido.
Acústico, sí.
Pero también para que no me escuchen gritar.
Sí.
Es un pedo, yo creo que si alguien me secuestra ahí adentro nadie me va a escuchar.
Sí. Sí, acá también el cuarto que tenemos en Monterrey es igual. Mm. Puedes hacer lo que sea, el ruido que sea y nadie escucha.
No, pues a toda madre. Sí.
Toda madre hasta que no, ¿verdad? Hasta que algo te pasa y te quedas atorado. ¡Ah, auxilio! Y no vas a poder, ahí vales madre.
Un temblor que... Sí. Y queda de... Entierra el cuarto y ya valió madre. Sí, quise un lugar como aparte para que, qué sé yo, si me subo, pues ya me olvido del trabajo, etcétera, y ya. Es totalmente aparte. También para meter ahí mis tesoritos, ¿no? Qué sé yo, si cierro con llave, pues ya nadie se mete. Ahí voy a poner todas las cosas que yo vea que son de valor o que son, sí, de valor nostálgico. Pero también tengo una oficina que estoy remodelando para que ahí trabaje la gente que está conmigo, para que sí sea totalmente un lugar independiente de trabajo, ¿no?
Porque ahí también en el mismo lugar.
No, es en otro lado.
Ah, la que me platicaste ahorita, ¿no? Uh-huh. Que estás, sí.
Sí, es en otro lado, porque la verdad es que sí también intenté trabajar desde casa y es un desmadre. O sea, si, qué sé yo, llega alguien y... Sí. También me da pena, fíjate, sí, porque si llego a invitar a alguien, está un desmadre de cámaras o está un desmadre ahí del fondo, etcétera. Yo soy mucho de, okay, la peluca no la ocupo, la tiro en el suelo. Entonces, soy muy desordenado en ese pedo. Entonces, también me da pena.
Ok, o sea, ¿tú estudias un desmadre o no?
Sí, la neta sí. O sea, donde tengo el fondo de los videos, tengo una caja donde está el vestuario y etcétera. Y siempre hay algo tirado, ¿no? Un sombrero. Yeah. O hicimos un unboxing y dejé ahí la basura y no la he recogido. Yeah. Sí, soy muy desordenado en ese pedo.
¿Y es algo en lo que te gustaría trabajar o estás bien así?
Pues ahorita creo que estoy bien, pero... O sea, en lo que lo he trabajado es que sea en otro lado.
Ya, ok.
Sí, no lo he aprendido todavía
a trabajar. O sea, construyes un lugar para echarlo para allá.
Sí, exacto, güey.
Que exista ya.
Y sí. Es raro porque, por ejemplo, viviendo con el crew, me desesperaba mucho entrar a un baño y ver que todo estaba desmadrado, ¿no? Sí. Y hago lo mismo ahorita. Pero es diferente porque es mi desmadre, pues.
Sí, claro. Sí, tú mismo toleras tu propio desmadre, que es muy diferente a tolerar
el, sí, de, exactamente.
El de alguien más. ¿Qué más, güey? ¿Has tenido otros trabajos aparte de lo que es ahorita, de cuando entraste al club? ¿Has tenido otros trabajos? ¿Tus papás tienen un puesto de celulares, ¿no? O algo así.
Sí, es lo único, ¿eh? Okay. Es lo único. De hecho, yo estaba como muy nervioso de, chale, ¿a qué me voy a dedicar, güey? Podría decirse que también hubo otro. Bueno, voy por partes, perdón. Sí, el negocio de mis papás era de celulares porque queríamos sacar un dinerito extra. Entonces, ellos pusieron... cerca de un metro que se llama Apatlaco, aquí en la Ciudad de México. Ahí pusimos un puesto de celulares y pues yo estaba ahí todo el día. No nos iba tan chido, la neta, porque no era muy estratégico el lugar. Estábamos rodeados, sí, de personas que se dedicaban a desbloquear celulares robados o a venderlos, yeah, más baratos. Entonces nosotros sí los veíamos, vendíamos más pues caros. Legales,
güey. Sí.
Eran nuevos. Entonces, lo único que vendíamos eran tarjetas de estas que son para hablar por teléfono público. No sé si las llegaste, sí, a conocer. Sí. Que tenían desde 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Esa era nuestra ganancia.
No mames, pues sí, está ahí cabrón competir contra eso, ¿no?
Sí, güey. Entonces, la neta, pues dejamos ese negocio. Y ya después, estando con el crew, el manager en su cuento de no hay varo, nos decía, güey, si quieren sacar más varo, vénganse acá a la productora, a la casa productora, y escriban para la productora. Entonces yo sí llegué a ir a un tiempo a escribir para otro canal de YouTube extra. Okay. Me
dedicaba... ¿Pero del mismo crew o de otro,
había otro un canal, cliente? Había un canal que se llamaba o se llama Monotransistor.
Okay.
Que era un canal en el que teníamos que usar un dinero que Google le dio a Whatever Tomorrow para hacer series originales o hacer material ahí, perdón. Entonces, yo me dedicaba a escribir, había una sección que se llamaba Love Laugh, algo así.
Okay.
Que eran consejos pues de sexología, etcétera. Pero con sketches.
A ti siempre te gustó la parte de escribir, ¿no? O sea,
sí,
las revistas y todo eso, ese tipo de formato te gustaba.
Sí, fíjate que me gusta mucho, pero cuando nadie me molesta.
Sí.
Porque en ese caso...
No estaba tan chido.
En ese caso, la verdad es que sí me ponían con otra persona. Y ustedes dos van a escribir esta sección. Y luego el güey, la neta, no es por demeritar, pero hacía chistes como muy sexosos, muy, yeah, grotescos, güey. Que yo decía, güey, nos van a ver niños, no mames.
¿Tú le decías que, güey, qué? ¿Nos van a mandar a la chingada o qué?
Sí, o sea, decía... La gente no le va a gustar, yeah, este pedo, güey. Porque también, yeah, habían papás que, por ejemplo, sí le decían a Gabo, güey, vimos un video tuyo, porque era parte de la red de esos canales.
Sí.
Y en el video hablan de los pezones y así, la madre. Entonces sí nos sacábamos de pedo y veíamos el video y eran chistes muy grotescos, güey.
Yeah.
Entonces sí me ponían al lado de esta persona.
Y eran grotescos en ese momento, o sea, ahorita todavía estarían peor.
Ahorita estarían peor,
sí,
güey.
No mames.
Ahorita estaría muy cabrón. Pero imagínate cómo estaban los chistes, que en, sí, ese momento yo los vi mal.
Sí,
güey.
Era sonó la alarma de ese momento.
Sí, güey. Entonces, era como una estar diario, como una dinámica de verga, cómo le bajo el nivel a este güey que quiere a huevo traer ese chiste, y cómo le digo que no sin decirle que no.
Ya. ¿Y trabajaste ahí? ¿Cuánto tiempo escribiste?
Estuve un par de meses, creo. No fue mucho tiempo. También me dedicaba a había un periódico que se llamaba Publímetro. No, sí, sé, sí, si lo...
En Monterrey también.
Ok. ¿Todavía sigue o ya no?
Tengo rato sin verlo.
Sí, ¿verdad? Fue como que un rato estuvo muy...
No, creo que sigue en web, porque hace poquito... Hubo un clip que sacamos en un podcast que me acuerdo que hubo una nota en Publímetro, pero okay, en la página web, en el periódico físico. Tengo mucho sin ver, no sé si sigue existiendo.
Sí, según yo sigue existiendo, pero así ya. Entonces, lo que yo hacía semanalmente era como tener una sección de videos más virales. Entonces me dedicaba a buscarlos durante toda la semana.
Okay.
Entonces los ponía como en una red social que teníamos en la productora. Y ya elegían los videos más virales, cuáles salían impresos y cuáles salían en video en la web. Entonces, okay, también eso hacía.
En ese mismo momento, por ese mismo tiempo.
Sí, por ese mismo tiempo. Era muy aburrido, güey. Era muy aburrido.
Pero pues te tardabas mucho, o sea, era ver los videos más virales y hacer reseñas?
No, porque había unos que eran en el momento, ¿no? Yeah. Por ejemplo, se cayó una niña, el video más visto, pues ya aprovecho y lo agarro, ¿no? Si era como que estar todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita metería en la bofetada de Will Smith. Ya. Yeah. Sin pedos, y ese ya fue mi trabajo.
Ya sería tu palomita
de la semana. Exactamente, de la semana. Pero sí era más estar en el pedo de estar escribiendo. Sí. Ya después me pasaron como un asistente de otra persona que escribía para sketches, de hecho, para El Escorpión o para Chumel, creo, en ese momento. Ya me jalaron como asistente, pero no era de escribir, era de, güey, tráeme esto. Sí, tal cual. Güey, ármame esta...
Pero te lo vendieron como que ibas a escribir y acabó siendo así.
Me lo vendieron más bien como, güey, vas a ayudar.
Ya. Yeah.
Y puede ser ayudar desde escribir hasta jalar cables, hasta traer el café de alguien.
Ya. Yeah.
Entonces, dije, pues es un trabajo, está bien, pero no mames, yo tengo
mi... Sí, no, lo que querías hacer.
Yo tengo mi caca café.
Sí. ¿Cuándo fue el punto, o si es que hubo un punto en donde creció el proyecto, en donde dijiste, ah, ok, mira, esto está rindiendo frutos? ¿Fue un video, fue algo que pasó que te ayudara a consolidar o que
pero
que
mío, creciera? ¿Mío propio?
Sí, tuyo propio, sí.
Ok, sí, comenzó a... Lo que pasa es que yo siempre traje como también esta espinita de contar lo que sí pasaba en un juego. Porque había mucha gente, por ejemplo, que jugaba algo y realmente no ubica qué pasa, ¿no? Por ejemplo, me pasaba mucho con el crew que todos jugamos Street Fighter. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que dice el güey mientras va haciendo esta patada girando, no?
¿Y entonces, te metías a ver qué significaba y por qué lo decía?
No, yo ya sabía, ¿no? Entonces llegaba con este güey así muy chingón y decir, lo que está diciendo es una técnica que se llama Tatsumaki Senpukyaku. Okay. Ay, güey, no mames. Entonces, entonces veía como que, ay, güey, la gente no sabe estos datos, entonces tengo que...
¿Y tú te clavabas o cómo lo sabías? ¿Te nacía naturalmente investigarlo?
No, sí, me nacía investigarlo, güey, porque me mamaba. O sea, en la prepa universidad había una sección donde podías llegar tú y te daban internet gratis.
Ya.
Entonces terminaban mis clases y yo me iba a estas salas de como un cibercafé, pero gratis. Entonces yo me iba a estas salas a ver, ahora voy a ver qué pasó en el juego de Fatal Fury, o qué pasa en el juego de Kino Fighters, o qué pasa en Street Fighter. Y ahí me chutaba todas las tardes leyendo.
¿Y empezaste a hacer videos, o hiciste un video o empezaste a hacer videos sobre eso?
Empecé a hacer videos sobre eso. Por ejemplo, yo creo que el primero que pegó fue la historia de Yori, un personaje de Kino Fighters.
Okay.
Ese video lo hice bien explicado, lo hice, creo yo, gracioso en ese momento. Ahorita lo veo y medio me da cringe. Pero sí, porque ya es un video que ya tiene muchos años, ¿no? Pero es un video que gustó mucho a la gente y creo que fue el primer video que llegó al millón.
Okay.
Ese tal cual. Ya después dije, creo que debo de agarrarme de aquí, pero comenzó a ser un pedo de investigación, de armarlo y de editarlo. Entonces ya dije, creo que no puedo solo, yo me dedico a escribirlo, a investigarlo. Y alguien más que se dedique a editarlo mientras yo hago otra cosa.
¿Y cuántos más hiciste de este estilo?
¿De ese estilo?
Que te hayan gustado, tío, que te acuerdes.
Pues hice varios. Por ejemplo, el de la historia de God of War.
Ok.
Fue de esa época.
Fue en esa época, sí.
Fue también la historia de personajes de Mortal Kombat, de King of Fighters. Fueron como 2 añitos, pero eran videos muy distanciados. O sea, hacía uno hoy y, qué sé yo, en 3 meses hacía otro. Pero sí noté que la gente lo pedía, lo pedía y...
Y ahí se empezó a generar esta comunidad que tienes ahora en tu canal.
Sí, yo creo que ahí fue, comenzó por ahí. Hay cosas que salen involuntarias, ¿no? Como, por ejemplo, memes o frases que dices. Por ejemplo, tú te tomaste una foto en un muelle, creo.
Sí, en un malecón.
Exacto.
Y yo creo que es el contenido mío más visto de toda la historia, está cabrón.
Y no te lo tomaste voy a poner una pose especial.
Sí. No, de hecho estaba a mitad de poses y como que me tomó la foto aquí Adriana. Y de repente me dice, sales bien, y la subo. Y yo me la tomé porque a mí me gustaba mucho la palabra malecón.
Okay.
Y yo quería subir una foto que dijera en el malecón. Entonces me subo la foto, se me hizo también chistosa, me pongo la chaqueta, o la chamarra, perdón, hasta arriba, y pongo en el malecón. Ajá. Y de repente se empieza a hacer un meme y luego me hacen chiquito y me hacen grande.
Sí.
Y se vuelve una locura. Y ahorita ese lugar, si tú lo buscas en Google Maps, sale como un lugar de culto y sale como el póster de Roberto Martínez. Tiene como 400 reseñas.
No,
o sea, se generó un mame a raíz de esa foto. Y ahorita todos los días en historias me etiqueta a alguien que va al maricón a tomarse una foto. Fue una puta locura. No. Y eso obviamente no lo puedes planear ni controlar, y me ayudó obviamente también a
crecer. No, para nada. Te digo, por ejemplo, sale involuntario.
¿A ti te salieron memes así de...?
Sí, por supuesto. Por
¿cuál ejemplo, es el meme que más cabrón te han sacado?
El es que son muchos, pero hay uno que es el no mames qué asco. Yo creo que fue el primero.
Ok.
Fue en un video de Luisito Rey, que era una ruleta. Hacíamos retos extremos. Lo que te salió la ruleta es lo que pasaba, ¿no? Y entonces a mí me tocó creo que chupar un habanero o comer una habanera. Okay. Entonces yo traía como este ardor en la boca y le pedí una paletita a este güey. Y ellos hicieron otro reto que era lamer, creo que la... no sé, un dulce del ombligo de alguien más. Entonces yo dije, no mames, qué asco. Fin.
Y ahí salió el meme.
Y yo con mi paletita. Entonces hay un chingo de memes.
Sales
de
tú gente con la maleta y dices, bueno, aquí vamos a poner el meme, lo vamos a buscar. Y dices, no mames, qué asco.
Sí, ese fue un momento que inclusive hay gente que llega a pedirme foto. O llegó, ahorita ya no tanto, pero sí ha llegado gente que, güey, haz cara de no mames, qué asco. No tengo idea de cómo hacerla.
¿Y qué le dices? ¿De que
no? Sí, no mames, qué asco, digo. Sí. Pero pues no hago nada especial, ¿no? Yeah. Un personaje muy querido en el canal es el señor del bigote. Y ese salió tal cual, así, sin planearlo. Y muchas de las frases de ese personaje igual son memes.
Ya. Yeah. Sí, es una mamada cómo los memes funcionan. Y son, o sea, cuando los intentas planear casi nunca te salen, o sea, son cosas involuntarias que acaban teniendo un impacto gigantesco, o sea, y lo peor de todo es que no hay una manera de cuantificar qué tanto se ha usado un meme o qué tantas visualizaciones o reproducciones, entonces no tenemos idea. A cómo se ve es que pues tienen millones y millones y millones, porque es una mamada.
Ojalá se pudiera monetizar, sí. ¿Verdad?
No, estaría cabrón, ojalá pudiera sacar algo de eso. Y luego, ¿esos memes los puedes sacar como NFTs o puede ser algo así o...?
Es lo que no sé.
Sí.
Últimamente sí me he estado... No he investigado absolutamente nada,
vi,
pero...
Vi una morra... Escuchando... Una morra que tiene un meme también que como que está así con los... Una que era como que la novia sobreprotectora, no sé qué pedo que tiene.
Ok.
Esa morra vendió un NFT de la foto original de su meme.
Oh, la que salía de frente y que era usada como novia tóxica. Sí, de los primeros memes. Ajá. Ok, sí, lo ubico.
Sí, está interesante todo ese pedo de los NFTs y cómo se pueden usar. Digo, también se pueden hacer cosas que son pinches estafas, ¿verdad? Con algo tan ambiguo como un NFT. Pero también de cierta manera... Pues es como comprar una acción de un creador que si le va bien, pues tu NFT también va a envejecer bien. Está bien, está curioso ese pedo.
Sí, pero de repente también piensas, ¿cómo voy a vender una foto que yo no planeé? O sea, ¿o cómo voy a monetizar de esto que la neta no representó un esfuerzo real?
Sí, que ni siquiera tiene mérito el que me la he tomado, sí.
Entonces también dices, nah, luego veo. Pero no, yo creo que no lo voy a terminar viendo nunca.
Sí, yo creo que tampoco. ¿Tú te has metido en algo de NFTs? ¿Tienes NFTs? ¿Tienes...?
No, para nada,
¿Cripto te metiste?
No, y todo el mundo, no sé si a ti te llegó a pasar que te bombardearon.
Sí, yo tampoco no me metí en nada de cripto y no tengo ni
un... No, es que es un... Por lo que entiendo, es muy riesgoso y tienes que estar ahí todo el tiempo. O sea, no es como que te puedas dedicar a eso y a otras 10 cosas. O sea, no, tienes que estar viendo cómo funcionan con la alza baja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, sí, la verdad es que yo nunca sería bueno en eso. A mí se me olvida cuánto dinero tengo, tal vez en una cuenta, o se me olvida pagar el cable, o se me olvida pagar el internet. Sí, está muy caro.
Oye, ¿ya no hay trampas en los juegos o sí? Porque yo me acuerdo que antes había páginas como CheatCC y cosas así, o incluso en revistas te decían píquele para arriba y para abajo. Y había juegos, por ejemplo, en Age of Empires o que salían carritos. O sea, ¿ya no hay ese tipo de trampas en los juegos? Incluso en Diddy Kong Racing también... Pasaban como que le movía ciertos controles y pasaban cosas. ¿Sigue habiendo ese tipo de cosas?
Sí, completamente. Están los legales y los ilegales. O sea, tal cual hay hackers que se dedican a romper el juego y de repente ves un personaje volando, ¿no? O de repente en Elden Ring son enemigos con montados en caballos y demás. De repente ves a Shrek ahí, güey.
Ah, bueno, entonces sí hay este tipo de trampitas. ¿Y qué son? ¿También son con movimientos en controles o son...?
Esto que te digo que a lo mejor ves a Shrek o son apariencias, se llaman mods, que son nada más para cambiar la apariencia, pero dentro del juego tal vez ya no hay combinaciones, creo yo que es muy retro, así de abajo a abajo, arriba, vea.
Sí, es demasiado retro, y luego píquele set y no tenías feedback de nada de lo que estaba haciendo, pero de repente pasaba algo.
Ajá, pasaba algo. Siento yo que eso ya es muy retro, más bien las trampas tal vez de las que tú hablas es, sí, un hacker que... qué sé yo, en un shooter, están jugando Halo multijugador o Call of Duty, puede ver a los güeyes detrás de la pared. Y yeah. así ya se anticipa, ¿no?
Pero pues eso no es trampa, es un güey hackeando el juego.
Pues sí es trampa, bueno, sí se considera trampa. De hecho, bueno, te pueden banear.
Definitivamente es trampa. Pero no, no es el mismo, o sea, por ejemplo, estas trampitas que había antes en los juegos, ¿los desarrolladores o la empresa estaba consciente que existían o no? O seguramente es un hacker queriendo poner su sello, ¿no? O no, un programador, perdón, queriendo poner su sello en el juego para decirle a los amigos, mira, si le picas así, 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 sale esto.
Hay algunas que sí todavía están puestas ahí a propósito, pero son ya, siento yo, muy raras. Son más como easter eggs, son más easter eggs que realmente voy a poner esto para que el jugador pueda llegar más rápido. Siento yo que ahorita estamos en la era de, el desarrollador me lo puedo saltar por los huevos... Y yo hackeo el sistema o encuentro un glitch que me ayuda ya a no tener esta arma o me ayuda a pasarme mitad del juego por completo, ¿no?
Como hay un glitch muy famoso en el Mario 64 que empieza Yahoo, Yahoo, y de repente llegas a Bowser en chinga, ¿no? Y lo pasas como en 10 minutos del juego.
Sí, no, menos, creo que 5 o 6 minutos. Sí, pero sí, tal cual.
Yahoo, y de repente pasas todo y te saltas las paredes.
Sí,
sí. Pero bueno, esos no son trampitas, son glitches del juego, son errores de.
Sí, lo malo, yo creo que te enojas más cuando estás en multijugador, que güey, de repente apareció atrás de mí, ¿qué pedo? O cómo supo que estaba ahí yo. Claro. Yo creo que ahí es donde viene el pedo real, ¿no?
Sí, es que ahorita también, ¿qué tanto porcentaje se juega en multijugador y qué tanto juegas el juego tú solo?
Sí, ahorita yo creo que hay muchos de los dos bandos y un rato hubo la preocupación de que los juegos ya iban a ser totalmente multijugador, porque ahí puedes vender cositas, que ropita, que nuevos modos, etc. O sea,
hay gente que compra Call of Duty y ni siquiera juega la campaña, ¿no?
Exactamente, sí, totalmente. Yo creo que es un 80% del porcentaje.
Yo tenía el Call of Duty en PlayStation 4 y nunca jugué la campaña.
Y nunca jugué de la banda. A mí sí me gusta jugar la campaña y el multijugador lo juego unas 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero ahorita la tendencia está muy chingona porque ya hay juegos para todo. O sea, realmente sí hay mucha gente jugando el multijugador, pero hay mucha gente como tú o como yo que jugamos The Last of Us o Death Stranding, ¿no? O sea, sí es... Es una variedad impresionante ahorita la que hay en videojuegos.
Sí, son incluso ya 2 tipos de juegos. Last of Us no tiene un multijugador.
El uno sí tenía.
¿Y cómo era?
Eran como facciones. Igual era de matarse, pero metían un sistema así como de facciones. Estaba complicadón. A mí nunca me gustó. De hecho, creo que no entré ni una sola vez.
Ya, sí, yo tampoco.
Y pues sí, no es lo especial del juego, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Pero ya ahorita existen una variedad enorme de que... A quien sí le gusta, ahí está.
Ya para terminar, güey, ¿juegas tú algún tipo de juegos de EA Sports, FIFA, Madden? ¿Te gustan ese tipo de juegos? ¿Qué opinas de ese tipo de juegos, de su modelo de negocios de sacar cada año?
No juego ninguno. Me encantaría jugar algún juego de pelea.
Ok.
Sí, me encantaría tal cual que alguien me enseñara.
¿De pelea tipo UFC o de pelea tipo...?
No, de pelea tipo Street Fighter, okay. Mortal Kombat, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que se dedica a eso. Inclusive el nivel mexicano está muy, muy bueno. Yo creo que los principales son esos. Mortal Kombat, Street Fighter, King of Fighters. Hace poco salió el King of Fighters 15. Como que sí te das cuenta que hay mucha comunidad que todavía está despierta ahí. Y hay un mame impresionante, ¿no? Hay un torneo anual que se llama... Ahí se me fue el nombre.
¿Del torneo anual de Street Fighter? ¿O
no, es torneo anual de juegos de pelea.
Ah, ya.
Ahorita me voy a acordar, pero...
Son los que se llevan su propio joystick.
Exactamente.
¿Cómo se llaman esos?
Fightstick. O hay gente que juega con controles, o hay gente... Sí, con control o con Fightstick puedes jugar.
Tenía un amigo en carrera que era una pistola para eso y ganó uno de esos torneos en su momento. Y
está muy cabrón, o sea... Y ahí también te puedes aprovechar de glitches o te puedes aprovechar que no es legal, pero hay muchos trucos que puedes usar, ¿no? Hay combos que son eternos, eternos. Entonces creo yo que ahí hay, aparte de que me gusta mucho, hay una industria que puede crecer mucho y creo que a nivel mexicano sí podríamos competir contra todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, uno de los jugadores más pro en Smash es mexicano, es MK Leo.
¿Y en el Smash el último o qué Smash?
Sí, pues en el último.
¿Cuál es el último? ¿El de Switch?
El Ultimate, el de Switch. Y es muy bueno. Hace poco, como comencé este descanso de streams, etcétera, sí me metí a empezar a jugar todos estos juegos y son... A mí se me hace mucha magia, güey.
Sí.
Sí, desde... Cómo te puedes mover, desde el personaje que eliges es diferente, desde la música. O sea, sí es un pedo muy, muy grande que yo creo que más, qué sé yo, que juegos como tú mencionabas, Madden, etcétera, creo yo que a nivel mexicano sí podemos estar al nivel de otras potencias, ¿no?
Sí, y luego estos glitches, por ejemplo, eternos que hay en ciertos personajes con ciertos combos, ¿cómo no haces que siempre gane ese vato? O sea, implican demasiada destreza el poder darle a esos,
sí, pues a esos es combos, que, ¿no? Por ejemplo, en Street Fighter 3 hay un movimiento que, qué sé yo, si pulsas hacia adelante en el exacto momento donde te están golpeando, puedes absorber ese golpe.
Ya.
Entonces, sí tienes que estar como muy atento y aprovechar instantes o segundos, ¿no? Sí. Y eso es lo que me gusta, lo que me encanta. Que tal vez es lo mismo en otros juegos como Fortnite o FIFA, etcétera. Pero siento yo que el darse de chingados con otra persona virtualmente te da otro
toque,
otro
feeling. También el debate de que hay especialistas en cierto personaje. Uh-huh. Ahorita yo estoy jugando últimamente el de UFC, el UFC 4. Y hay como una comunidad también chingona de gente que se dedica a eso. Y hay especialistas, está aquí el mejor del mundo con este peleador en específico, es este güey. Y eso también está bien interesante.
Sí, perdón.
¿Tú juegas Street Fighter o te gusta algún tipo de juego de combate o quieres apenas empezar a hacerlo?
Es que el primer juego que jugué, que yo recuerdo, no sé si sea ese, pero Street Fighter 2 fue como el juego que yo recuerdo haber jugado primero. Entonces le tengo mucho cariño y aparte me encanta. Entonces,
¿Qué año es eso? Sé que yo soy bien ignorante cuando salió Street Fighter
1. No, pues 2. Yo también soy malísimo en los años, sí. Pero fue en los 80s.
Ya.
Finales de los 80s y a México ya llegó, ya entrados los 90s. Entonces, por eso lo vivimos ya diferente, ¿no? No es cierto. Street Fighter salió en los 90s.
En los 90s.
Y aquí tardaba un poquito en llegar. Íbamos como que desfasados, pero por meses. Entonces, sí, Street Fighter fue el primero. Y de Street Fighter hubieron como versiones, las mismas versiones del mismo juego. Como que una versión que va más rápido. Una versión con nuevos personajes. Okay. Una versión que ya puedes tirar poderes en el aire.
¿Y cómo se llamaban esas versiones?
Una era el Hyper Fighting. Yeah. El otra era Champion Edition, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Turbo.
¿Que los de Dragon Ball también hicieron algo similar? O sea, ¿o no? ¿Por qué hay tantos juegos de Dragon Ball?
Pues no, esos sí son diferentes, ¿eh?
Esos sí son diferentes. Hay un chingo. O sea, desde que era chico había un chingo de juegos. Yo creo que alguna vez tuve uno. Pero yo veía que había un chingo de juegos de Dragon Ball. ¿Por qué hay tantos?
Pues porque es la tendencia de, güey, son personajes o es una franquicia importante. Vamos a hacer juegos a lo pendejo.
Pero pues digo, fuera de Dragon Ball Super, o sea, hubo mucho tiempo en donde no hubo un avance en la trama que te permitiera sacar más cosas, ¿no?
Es que si te fijas, está curioso porque Dragon Ball es una franquicia que todos los juegos traen la misma historia. Exactamente la misma historia. Pero, por ponerte un ejemplo, hay uno que se llama Dragon Ball Z Budokai. Uh-huh. Ok, ese trae la historia de Saiyajines y etcétera. Dragon Ball Z Budokai 2, ah, ya trae las más personajes y ya otra saga.
Es la siguiente saga, o sea, es por sagas los juegos.
No, más bien trae la anterior y un poquito de la que sigue. O sea, ni siquiera es diferente. Yeah. El Dragon Ball FighterZ, que ahorita es el más reciente, que también me gusta mucho, ya trae toda y ya trae expansiones con los de Super, ¿no? Yeah. Pero, si tú juegas un juego de Super Nintendo, que en ese tiempo se llamaba, creo, Super Butoden, y juegas uno más reciente, la verdad es que te vas a encontrar la misma historia y los mismos personajes. Sí. Nada más cambia el qué tan rápido es el combate o qué movimientos puedes hacer o en este puedes hacer combos, en este no.
Luego sacaron uno también que era Kakaroto, ¿no? Que era que ese ya te permitía explorar en el mundo. No se habían sacado algo así antes. ¿Ese es nuevo, ese juego?
Sí, es nuevo, es reciente. Por ejemplo, hay uno, ya lo mencioné, el Budokai 3. Ese ya te permitía explorar, pero muy leve. Este sí era así de
todo el mundo.
El que tú dices, sí, están los dinosaurios ahí. Puedes explorar la casa, puedes irte a donde quieras, etcétera. Está cagado, o sea, sí es algo que no habían hecho antes. Es como meterle RPG a un juego que realmente es de peleas, ¿no?
¿Y tú lo jugaste ese o no?
Sí, pero me abrumó.
¿Ya? ¿Por?
Porque hay muchas cosas por hacer.
Era demasiado que dijiste, no mames.
Sí, es demasiado y, güey, no tengo el tiempo para otra vez volver a pasar la misma historia. Que está muy chingón, ¿eh?
Sí.
Sí, de repente...
O sea, si yo no he jugado ninguno, sí me recomendarías jugar ese.
Sí, yo creo que ese. Y el, si te gustan los juegos de peleas, el Fighters también está muy chingón. Y tiene una de personajes enorme.
Sí.
Tú sí viste Dragon Ball.
Sí, vi Dragon
Ah,
Ball.
bueno, pues sí, a huevo, lo vas a
Vi,
disfrutar.
no, Super no lo he visto. Vi un poco de GT, Dragon Ball Z lo vi como 400.000 veces en
No,
Canal 5. Que luego de repente llegas un capítulo y el siguiente día ya
sí.
reseteaban la
Sí,
serie. Y era, no mames,
güey.
llevo 2 meses viendo esto, güey.
Se sentía horrible,
Y luego
güey.
siempre llegaban hasta Majin Buu y hasta que se hacía el Buu, el morrillo,
Ajá.
y ahí valía madre.
No, también pasaba con Freezer, no sé si te
Sí.
acuerdas. Que,
Sí.
güey, ya van a pelear contra Freezer.
Y
Huevo.
reseteaba porque hacían eso. Era una tortura,
Yo
güey.
creo que no tenían los derechos todavía
De los
de
siguientes
emitir,
capítulos.
ajá, los siguientes capítulos.
Sí.
O puede ser que todavía no estaban doblados, qué sé yo. La neta, no sé. Me la hacían muy cruel. No sé si te acuerdas que era la saga de los Saiyajins, que ya iban a llegar los Saiyajins y lo repitieron. Y
Sí.
dos veces la hicieron.
Ok.
¿No te acuerdas?
La saga donde llega Raditz, ¿o quién es
No,
el
la saga donde llega
Vegeta?
Vegeta.
Ok.
O sea, ya van a llegar los Saiyajins. Resetearlo.
Y lo reseteaban hasta Goku chiquito.
Ajá. No, lo reseteaban hasta donde
¿Dónde
salía
empieza?
Gohan.
Ok. Dragon
Ajá.
Ball Z empieza en.
Cuando llega Raditz.
Ok, cuando llega Raditz. Y antes, Dragon Ball Goku chiquito, que no es Dragon Ball GT, ¿cómo se llama? Dragon Ball nada más.
Dragon Ball nada
Ok.
más. ¿No lo
Y
llegaste a ver ese?
esa la vi por partes,
Ok.
que salía Krillin y que iban a entrar con el maestro Roshi y todo eso, la vi por partes. Dragon Ball Z es lo que sí vi, 100%.
Ok.
Pero, ¿dónde termina Dragon Ball? Con Piccolo, ¿no?
Dragon Ball termina con
Sí.
Piccolo. Ajá, Piccolo y Goku grande.
Sí.
Ahí se
Sí, eso no lo vi
terminaba.
todo, pero vi ciertos capítulos. O sea, vi yo creo que la gran mayoría de los capítulos.
Sí, yo creo que ahí ya pasó a ser una caricatura más
Sí.
seria, ¿no? De ya, güey, estamos salvando al mundo. Ya no hagas tantas bromas.
Sí. ¿A ti te gustó mucho? ¿Cuál fue la que más te gustó de todas?
Vamos, Dragon Ball
Sí.
Z. Sí, la época de Freezer y eso. Recuerdo que en la escuela no platicábamos de otra cosa.
Sí,
De Goku se
no
volvió Super Saiyajin,
mames. Sí. ¿Y
güey.
Supercampeones viste o no te gustaba tanto el fútbol?
Sí, no, sí, pero esa era más por partes, ¿eh?
Sí.
También veía Caballeros del Zodíaco, Thundercats. Ya, estamos chavos rucos, güey.
Sí. Mi primer video viral fue uno que se llamaba Oliver Atom sin piernas. Y
Neta.
subí una foto que me encontré en Google a YouTube y tuvo como 4 millones de views. Y dije, no mames. Y luego empecé a subir videos y ese video lo usaba como anuncio para otros videos. Entonces ponía, te acuerdas que podías poner
Sí,
anotaciones.
claro.
Haz clic aquí para el nuevo video en un video que era
Sí,
una
yo también
foto.
hacía eso.
Y había puras mentadas de madre de gente diciéndome a este pendejo. Sí.
Sí, a mí también me llegó a pasar con este video que te decía, ponía anotaciones
Sí.
o cambiaba el tráiler de la descripción, qué sé yo,
Sí.
siempre le ponía algo.
Sí, antes las anotaciones, hubo un tiempo que subía videos diarios y tenía una anotación aquí para el siguiente y aquí para el anterior. Y luego ya de repente desaparecieron y las quitaron.
Sí, esa época era buena, donde en
Sí.
mitad del video podías poner un letrerito,
Sí.
¿sí te acuerdas?
Sí. De que dale me gusta. Y
Ajá.
salía como un dialoguito.
Y ahorita ya nada más lo puedes poner al principio y al
Sí.
final, fin. Buenos tiempos del YouTube es.
Sí, pero bueno, también ahorita te permiten poner links a cosas que no son YouTube, lo cual está
Sí,
chido.
eso está bueno.
Sí.
Que le den clic, pues ya es otra historia,
Sí.
pero que esté la
Que lo puedes
herramienta
poner,
disponible.
sí.
Sí, güey.
Oye, ¿y qué sigue para ti en un futuro? ¿Qué te ves haciendo? O sea, ¿quieres regresar a los streams? ¿Te ves más tiempo haciendo lo de los videos las historias en un video, perdón? ¿Para dónde te ves tú esos próximos años?
Pues ahorita quiero o mi plan es hacerle mucho caso a la gente. Como que sí llega un momento donde yo hago lo que quiero, inclusive subo películas que yo quiero, ¿no? Pero siento yo que ahorita es el momento de, a ver, le voy a hacer caso a la gente. ¿Qué serie quieren ver? ¿O qué anime quieren ver? Órale, me lo he hecho todo completo. Yo creo que este año voy a explotar todo eso y seguirle hasta que la gente quiera seguirme viendo, ¿no? Hay un programa que hiciste con Adal Ramones que me gustó mucho, que dice que todo producto pues tiene una caída, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aceptar que viene una caída en algún momento y mientras esté yo en un lugar cómodo, creo que hay que explotarlo,
Sí.
¿no? Hasta que llegue ese momento.
Como el cuadrito de Mario que sacabas monedas, ¿no? Que salte, sale una moneda y tienes que saltar bien rápido para que salga un chingo de monedas. Y luego el
Sí.
cuadrito se hace duro y ya no puedes seguir
Y
sacando monedas.
bye. Y
Esas
ya
ventanitas
no.
se cierran y eso está cabrón.
Sí, exacto. Entonces, yo creo que me estoy súper mentalizando a, güey, este es un momento bueno, pero va a llegar un momento donde ya estés abajo o donde comenzaste
Sí.
otra vez, ¿no? Ahí también me gustan otros ejemplos como Jordi Rosado, que bajó, sí. Tuvo un momento donde seguía trabajando y de repente otra vez ¡pum!
Te acabó sacando un formato que la está reventando y ya esto es noticia nacional a cada rato, el buen Jordi.
Y Jordi Rosado tuvo un buen momento donde ese güey está estancado, ese güey ya está muerto, ese güey era la chichincle de Adal Ramones, ¿no? Entonces yo espero que en algún momento que llegue a la baja otra vez, yo me la vuelva a arreglar para, ok, vamos a volver a hacer que la gente vuelva a hablar de mí, ¿no? Que no es tanto por la gente, sino por seguir trabajando en esto que me gusta mucho.
No, y empiezas a entender que la carrera creativa es esta onda sinodal. O sea, es para arriba y para abajo por naturaleza. Y cuando ya estás arriba y estás abajo y vuelves a estar arriba, te empiezas a dar cuenta que así funciona y te da como que más confianza en el proceso a largo plazo, ¿no? De decir que, bueno, es así. Ahorita estoy arriba, eventualmente voy a caer y seguramente después me tocará que a lo mejor se me abre una ventana o pasa algo que va a permitir que siga...
O tal vez no, y eso está bien, y eso está bien.
Te mueres en la indiferencia y acabas haciendo videos para ti solo, y también está bien.
Y también está bien, y terminas viendo tus épocas de glorias de la historia en un video y pues ya ahí se quedaron, ¿no?
Y acabas poniendo puros póster de tus memes que te hicieron viral y de eso, y ahí terminas siendo.
el póster de no mames que agarré.
Te vuelves un vato ya en la calle diciendo, ¿te acuerdas de este meme? Bueno, soy yo.
O tú vas a salir con la cartera de, mira, este del malecón soy yo.
O vas a sacar una salsa que diga, a mí no me pica. Exacto. Y la va a vender. Siempre hay formas de reinventar.
A mí no me pica. Sí, pues eso, es estar ahí y pues seguir trabajando hasta que la gente quiera. Y si ya no quiere, buscar otra forma. Ahorita estoy muy a gusto en la historia en un video. Vamos a ver cuánto dura.
Es un gran formato. O sea, yo como espectador lo aprecio mucho porque ese es lo que más consumo de ti. Pero también yo como creador digo, no mames, qué putisota de ser hacer ese tipo de videos.
Sí, la gente a veces dice, güey, pues nada más te sientas y juegas videojuegos, ves películas. Ok, pues ponle tú que sí, tienen razón. Pero pues un video me tomó 8 horas. Sí, no. Ahora replícalo a 3 veces a la semana en 2 canales y uno es de videojuegos que no es una película de 1 hora. Son videojuegos de 20 horas, 30 horas, 40 horas.
Ah, bueno.
Pero bueno, mientras la gente me siga viendo, muchas gracias.
Pues a toda la gente, si es que nos está viendo, les agradecemos. Ojalá que... en un futuro, si está en el 2030, sigamos pudiendo vivir de esto.
Sí.
Si no, pues por ahí búsquenos. Seguramente yo tendré mi salsa. Tú tendrás una camiseta que diga, no mames, qué asco. Pero aquí andaremos. Fede, muchísimas gracias por caerle al chile. Un gustazo.
No, hombre, muchas gracias,
hermano.
Qué bueno
que se armó. Tenemos rato ya.
El gusto es mío, mi estimado Roberto.
Queriendo cotorrear. ¿Te podemos seguir en redes sociales como?
Sí, estoy en redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram como Soy Fede Lobo. Yo creo que son las que más uso. Y en mis canales principales, Fede Lobo, Fede Wolf. También tengo otro canal que se llama Pixelteca, que es donde hacemos... está en medio de videojuegos y Fede Life, que ahí es donde platico nada más.
Ah, bueno. Pues mucha suerte en todos tus canales, muchas en todos gracias, tus proyectos. Hermano. Ojalá que también podamos platicar en un futuro.
Sí, cómo no, cuando
gustes. Si andas por allá en Monterrey, avísame y nos echamos ahora sí la platicada en el estudio de allá.
Sí, sin pedos. Yo donde gustes que voy. De hecho, si me hubieras invitado a ir a Monterrey, yo me lanzo igual.
No, pues pronto armamos una ya.
Órale, pues, me late.
A toda la gente que escuchó, yo les agradecemos. Nos vemos en el próximo capítulo de Creativo. Fuerte abrazo, que estén chido. Nos vemos. Bye.
Va que va.
Ah, huevo, salió el cabrón.
Muchas gracias, güey.
Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.